No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Está descontinuado el muy buenos días para todos. De cualquier manera, ayer cuando la gente digital, creo que fue Juanjo, lo puso digital, recordé que hay algunos pobres niños que lo escuchan preparándose, oyendo hacia la escuela con los padres y que lo repiten.
Sí, me pasa, está descontinuado, pero me parece que queda en stock, porque cada tanto se te escapa un muy
no, 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 lo digo, todos. Es discontinuado, lo digo dos, tres veces.
De hecho,
veces
lo acabas de decir
por semana,
hoy,
sí,
demostrando
hoy
con, que está ahí.
Con menos ritmo y énfasis, el muy buenos días para todos. Bueno, 15, si es que algún día tiene ritmo y énfasis, ¿no? Sí. 15 grados en Montevideo, es un día en materia de temperatura extraño, porque empezó con una temperatura muy elevada, la mañana, digamos, el despertar del día de los uruguayos, y se va a mantener más o menos así, entre 15 y 18 grados. Donde arrancó la mañana, se va a quedar ahí, no subirá mucho más la temperatura, vientos variables, ahora del sureste a 9 kilómetros por hora, poca humedad, 52% de humedad en este momento, y como les digo, entre la mínima y la máxima hay muy poca amplitud térmica entre la mañana y la máxima que se prevé para las primeras horas de la tarde, 18 grados. Mañana baja la temperatura, 6 de mínima, 13 de máxima. Baja un poco más la mínima el domingo, a 4 de mínima, pero es un día soleado, con máxima de 17 grados. Bien. Y a ver si los otros
se despide el invierno como corresponde.
El martes entra la primavera, ¿no? Igual la doctora en astronomía, Andrea Sánchez, está en malas relaciones contigo ya.
No es así, Joel. Eso es lo que vos, ese es tu proyecto personal, que no le llega a los talones a nuestro vínculo histórico y profundo.
Tengo pruebas. Amenazó con empezar a pasar la información.
Tengo la contraprueba, que es la declaración de que todo eso son afirmaciones en tono absolutamente lúdico.
Justo fui al celular y tengo un gran chimento.
Mira, te está haciendo la intrusa. Está mirando el teléfono
en este momento. La discusión y la quiere distraer para otro lado.
Perfecto, perfecto.
Estamos hablando de la atmósfera de Venus con Andrea
para
Sánchez.
El bueno. Equipo de No Toquen Nada, que me llega el celular.
Alegría, okay.
Ampliaremos. Alegría, el beso grande para Ceci. Para Mati, para Rocío y para nadie más. Por ahí nos quedamos para que no se amplíe.
A quien corresponda.
A quien corresponda en este momento. Justo, fui al celular, me siento como real.
Sí. Lo hiciste, sí. Además lo hiciste para salir de una situación
llegó
incómoda.
Y me vino el push.
La notificación
push. La notificación push, que tengo pocas activadas, pero esta la tengo activada porque es por SMS y nunca la desactivé porque esta normal me manda SMS, es el único que me manda SMS.
Es verdad.
Entonces nunca desactivé esta.
Se ha negado al Gmail y al WhatsApp.
Mensaje de texto, dice. Así, algo impensado y ahí está el todo bien. Comienza a no tocar nada. Ley de financiamiento de partidos políticos. Recuerdan que este tema está pendiente, yo diría desde 2009, cuando hicieron una ley de partidos políticos que incluía un capítulo de financiamiento que tiene una cantidad de problemas enormes que se notan elección a elección.
Algunos parecen problemas de diseño, lo hemos comentado alguna vez.
Sí,
casi diseño. De obsolescencia programada legislativa.
¿Cómo se llama la tijerita que habla Gianfranco Grompone?
La CRISPR.
Las CRISPR, ¿no? Que lo cortaron con CRISPR y
pero medio a lo bruto.
A lo bruto modificaron algunos puntos que era justamente de poder controlar lo que ellos declaran que se financian políticamente. De hecho, tuvimos este año, con la declaración de Cabildo Abierto, un episodio, después la Corte Electoral que decide no investigar, lavarse las manos directamente. Bueno, arrancaron de nuevo y arrancaron mal. Ahora lo va a contar José Benítez en un informe. Se dieron 6 plazos de tiempo para estudiar. Está bien, el primer año está bien, porque uno dice están separadas las elecciones, aunque es complejo porque justo cayó en el medio de elecciones.
Sí, pero esto por la pandemia. Estiró el ciclo electoral.
Y entonces lo aplazaron hasta después de las elecciones. De los 6 meses ya van a quedar 3. Para trabajar este tema, y en los primeros mes y medio hicieron nada. Sí. Bueno, sí, se reunieron, dijeron a quién invitar.
Sí, hay que recordar que todo esto surge del compromiso que asumieron los partidos de trabajar en este tema como resolución de por qué no votar esto en el final de la legislatura anterior. Hay un compromiso del sistema político de avanzar porque hay un cierto reconocimiento de que las cosas están mal. Sin embargo, se está consumiendo el tiempo y, como vos decías, no se ha avanzado nada.
Absolutamente. Y bueno, el tema es que ahora tienen tiempo, porque tienen todo en la legislatura y arrancaron, pero arrancan tropezando, arrancan llamando a comisión a legisladores que no saben para qué los llaman, si van a trabajar con el proyecto anterior que quedó trunco, digamos, la legislatura pasada, si van a trabajar con uno nuevo, van y se enteran ahí. Es como que no tienen intermediarios, que son los legisladores de la propia comisión. José Benítez lo va a contar en un ratito. En una semana donde, pregunto, la calle Pou tuvo un ritmo, José Mujica, de apariciones, ruedas de prensa, discursos, conferencias, chistes, comida de la de carne de la tabla, abrazos, besos, selfies, todo. Ayer le metió chiste al intendente intendentino, como le dice Darwin de Maldonado, porque hizo un discurso larguísimo. Creo que le metieron chiste de La Rañada y La Calle. Hizo un discurso larguísimo y atrás venía La Calle, que hizo uno cortito, pero era como el quinto, sexto discurso público de La Calle en la semana, más 3-4 ruedas de prensa, 3-4 departamentos. Intensísimo, habló de todo.
Sí.
Política, de básquet, de educación, de repetición,
quizá,
de fútbol.
Quizá para ser plenamente mujiquesco le faltó aparecer citado en formato fuentes en la tapa de algún semanario. Yo no sé si ese la tiquea. Creo que no lo tiene ese.
No lo hace.
No, pero después el resto creo que tiene todo.
Y volvimos ahí a un presidente que quiere controlar la agenda, o por lo menos que está arriba de la agenda.
Está arriba, ¿no? Todo el tiempo. Y no hay tema. Lo leí de mañana, sí, salió en la prensa y no le dice no lo pude ver, cosa que es habitual. Igual, vos te tomás un helicóptero a las 8:30 de la mañana, no tenés por qué leer lo que salió en los medios. Sí, ya lo leí, ya contesta. Hay que investigar esto, que no sé qué. Ya lo leí. Sí, ¿qué dijo Vázquez? Ya vi lo que dijo Vázquez, que le escribieron el discurso. Fútbol, sí, vamos a ver fútbol de las gradas, gente, no sé qué. Que hablé con Bausal, preguntaba a Salina, no tiene ni idea Salina, yo no sé, pero la calle habla de todo, yo qué sé.
El ritmo de redes sociales.
Repetición, evaluación, también metió evaluación, obvio dijo después hay autonomía, pero ya metió discurso de evaluación, no le faltó absolutamente nada esta semana y tiró un desafío, a ver qué presidente leyó el 10% del presupuesto. No es tan grande el desafío que tiró, porque el 10% del presupuesto, cosa que se lee medio. Así. Vos tenés que leer los primeros artículos, que viene todo lo del funcionariado público siempre, la administración central.
Lo que pasa es que hay que ver también ahí qué es lo importante, si leer el articulado o en realidad leer los informes que le dan marco al presupuesto y entender los grandes movimientos, porque además leyendo el articulado muchas veces uno se puede perder, porque en realidad los articulados hay que ver qué artículos se modifican, qué montos se están modificando respecto a lo que venía antes, qué se cree. Leer el articulado en sí me parece que es una tarea que no sé si tiene mucho sentido para un presidente, más allá de que sí tiene que ser consciente, uno supone, porque además va con su firma el proyecto, de las cuestiones más trascendentes que están dentro de esa ley, que es de las más importantes de cualquier gobierno.
Escuchemos en un rato a Uriarte y a la calle Pau. No queda claro que él supiera del artículo que iba, dijo nacionalizar ayer la UAM, eso quedó medio raro. Expropiarse ha hablado, quitarle la intendencia de Montevideo.
Trasladar al Poder Ejecutivo la principal responsabilidad política y administrativa. De la nueva unidad agroalimentaria metropolitana.
Ese corrige ahí porque nacionalizar es medio raro. Porque ya
pero en contraposición a departamentalizar.
Puede ser. Pero si escuchan a Uriarte de la calle, no queda claro que haya leído ese artículo. Uh-huh. Y no es menor, es un artículo por el que iban a chocar dos trenes de frente, que es el Gobierno Nacional y Intendencia de Montevideo, como
de hecho chocaron.
Sí, y sale vagones para todos lados en este momento sin una resolución clara de cuál será la vía limpia para seguir adelante con la UAM hoy en día. El 3 de noviembre sin agua.
No, estamos en un momento donde cada actor político está mostrando su fuerza. Están como en etapas muy avanzadas de la negociación política.
Lo escucharemos en unos minutos.
No toquen nada.
Preguntan si habrá poema este año. ¿Cuándo empieza la primavera? Nunca hice un poema de la primavera.
No, lo tuyo es con el otoño.
No lo haría, no me inspira la primavera. Si el otoño lo
hice.
Bueno,
podés hacer un poema insultante hacia la
cuando empiece
estación.
La primavera voy a leer lo que Ida Vitale escribió sobre el otoño en el libro Léxico de Afinidad.
Está bien. ¿Sabes? Ella se maneja de forma arbitraria en su libro y vos lo usás de forma arbitraria.
Sí, el libro del que va a hablar hoy Virginia Mórtola en una columna sobre diccionarios y palabras, diccionarios arbitrarios diría yo, como este de Léxico de Afinidades de Ida Vitale y ¿Qué es Boniato, maestro? Diccionario que muy distinto al otro de la poeta Ida Vitale, pero de un uruguayo interesado en decirle, sí, a los argentinos, explicar, con,
parado en una especie de bisagra del lenguaje.
Haber hecho esto, ¿no?
El que yo él.
No estaba al aire el otro día cuando hablamos.
Un pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños.
De un empresario gastronómico. Porque de vos, Colonia.
Ah, mirá, yo tengo uno al revés, uno de argentinismos para extranjero que tengo en casa, que hizo Bioy Casares, creo que hay uno que
mirá,
hizo.
Mirá, puede ser. El punto es que vos que sos de frontera y evidentemente mirando televisión argentina captabas los porteñismos, me imagino, de chico bastante más claro que...
Sí, teníamos un consumo problemático y, y también estamos un poco penetrados por tomado la cultura por la esa y repetimos mucho, tenemos muchos porteñismos.
Bueno, pero pasa, después...
Por ejemplo, la fibra, ¿no?
Ajá. Ah, sí, decirle fibra al marcador o al iluminador.
Claro, eso lo tiene en una frontera que fibra. No llega acá.
No. Estaba pensando, por eso me quedé, estaba pensando alguno tirarles que tenemos incorporado.
Fibra es tremendo. Y está bien el concepto de penetración porque así el lenguaje...
A la tarde también, a la mañana,
bueno, eso se te escapa mucho hasta hoy. Pero yo decía, está bien el concepto de penetración porque finalmente uno piensa que penetra, sobre todo en objetos que se dicen distintos de un lado y otro de la frontera y que están más baratos del otro lado. Claro, sí. Y por eso penetra el lenguaje. Está en esos objetos más baratos.
En realidad no era marcador de chico, era Draipen. Yo era chico, Draipen o Draipen, ¿no?
Sí, Draipen también, Draipen. Sí.
El Draipen, marcador de fibra, le ponen el uruguayo al argentino. Para que
entienda de qué está hablando.
O Silva Pen, que para mí era una marca esto, como sí, Champion, una marca que usábamos también. Dame el Silva Pen o dame el Draipen. Sí. Jamás, nunca fibra, Montevideo.
No, fibra no.
Bien, pero bueno, eso, así, la penetración cultural a veces es más grande, no es solo en el litoral o en la frontera. Por ejemplo, con chicos y chicas, está bravísimo salir de ahí. Darwin dio esa batalla por perdida hace casi 6, 7 años en un fin de año y yo diría que podemos unirnos a él en que el de chicos y chicas
está... No, ya no vale la pena pelear.
Bueno, capaz que vale la pena para uno, pero...
Para generar conflicto.
Sí,
además.
Sí, pero...
Para hacer sentir mal a la gente que se le escapa un chico.
Está bravo, ya entró. Gaseosa, dice...
Gaseosa
acá,
también.
Acá uno.
Sí, no lo usábamos nosotros, refresco.
No, pedir una gaseosa... No.
Ella tampoco se usa mucho el gaseosa, ¿eh?
¿No?
Bueno,
no,
el tonto. Libro ¿Qué es Boniato Maestro? Y el léxico de afinidades serán parte de la columna Virginia Mórtola ante la deportiva en el día de hoy.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
La Comisión de Diputados, que estudia un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, perdió la mitad del tiempo que tenía sin haber avanzado nada. La Cámara de Diputados creó en julio una comisión para elaborar un proyecto de ley y le dio 6 meses de plazo para trabajar. No toca nada, revisó el avance de la comisión, las actas de las reuniones, y se ve que es poco o nulo. En los primeros 45 días decidieron hacer una pausa en el trabajo para que los diputados se puedan dedicar al tratamiento de la rendición de cuentas, que terminará de aprobarse en la Cámara el 15 de octubre. O sea, que al volver les quedarán 3 meses para trabajar. La mitad del tiempo. Pero vamos a repasar qué hicieron hasta ahora con un informe de José Benítez y a ver si ustedes entienden bien para qué fueron convocadas las delegaciones, porque algunos legisladores cuando llegaron a la comisión no sabían siquiera para qué estaban convocados. Empecemos por esta elaboración de un proyecto de ley y la creación de una comisión, ¿no?
La resolución que aprobó la Cámara de Diputados fue la de crear una comisión de 15 miembros que tienen que estudiar un proyecto de financiamiento de partidos políticos en 180 días y el plazo para esto comenzó a correr el 8 de julio, por lo que se extiende el plazo de 6 meses hasta el 8 de enero. Ahí sí. También hay que considerar el receso parlamentario a partir del 15 de diciembre.
No va mucho nadie después del 15 de diciembre.
En enero está absolutamente vacío.
Bien, en su primera reunión, el jueves 16 de julio, ¿por dónde fueron?
Lo primero que resolvieron es la metodología de trabajo. 2 reuniones por mes, los segundos y cuartos jueves de cada mes.
No.
Lo segundo que resolvieron fueron las autoridades. Juan Martín Rodríguez, el diputado del Partido Nacional, es el presidente. El vicepresidente es Mariano Tucci, del Frente Amplio. Y también decidieron desarchivar el proyecto de ley que tenía media sanción de la legislatura pasada y trabajar sobre ese proyecto de ley. Esa va a ser la base del trabajo de la comisión.
Sí, ya de comienzo no era muy intenso el trabajo que preveían, porque era 2 jueves por mes, ¿no? Para los segundos y cuartos jueves de cada mes. Pero bueno, habían propuesto un calendario que se desactivó enseguida, por lo que decíamos de la prórroga hasta el 15 de octubre. O sea, en la primera reunión decidieron trabajar con el proyecto, además, que había tenido media sanción la legislatura pasada, después quedó trunco. Y este dato es importante para que vean lo que pasó después, porque este dato clave que resolvieron en la primera reunión no le llegó a los invitados después, a los legisladores, ¿no?
En la segunda reunión, el 23 de julio, se resolvió invitar a los partidos políticos con representación parlamentaria, a la Corte Electoral, al Tribunal de Cuentas, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la JUTEP, a la Junta de Transparencia y Ética Pública.
O sea que la segunda reunión se la llevó un menú de decisión de invitaciones medio obvias, ¿no? Los partidos políticos, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, Junta de Transparencia y Ética Pública. Y ahí vino la tercera reunión, el 13 de agosto, donde por fin se comenzaron a recibir delegaciones de los partidos para empezar a debatir cómo elaborar un proyecto de ley.
A esa reunión concurrieron los diputados del Partido de Colorado, Felipe Schipani y Tabaré Viera. Por Cabildo Abierto fue el senador Guillermo Domenech y por el PERI fue Diego Fernández y Sergio Biliris. La invitación era para saber su opinión sobre el proyecto de ley que la comisión decidió trabajar, el que desarchivó de la anterior legislatura. Pero solo el Partido Colorado entendió esa premisa, a pesar que en la comisión la integran legisladores de todos los partidos.
O sea, los legisladores de su partido decían, vamos a llevar una delegación a su propio partido, Colorado, Cabildo Abierto, PERI, Partido Nacional, nos invitan a la delegación. ¿Para qué nos invitan? Para estudiar, elaborar un proyecto de ley. La base es aquel que quedó trunco. Se puede desactivar totalmente, podemos decir que no nos rinde nada, que queremos la mitad, pero cuando llegaron los legisladores no sabían que estaban convocados para eso. Contemos lo que pasó cuando llegaron.
Domenech no entendió el motivo de la reunión. Pensó que era una mesa para disertar sobre el asunto. Nunca comprendió.
Nunca llevó estudiado el proyecto de ley anterior, a ver si tenía observación, nada.
No tenía ni idea del proyecto de ley con el que estaban trabajando, por lo que se limitó a decir que Cabildo, cómo se financió Cabildo Abierto en la campaña electoral, y no opinó sobre el proyecto que estaba en consideración. Tampoco se expresaron ninguno de los legisladores de Cabildo Abierto que estaban en la reunión, que habían participado de la anterior reunión, donde sabían perfectamente cuál era el motivo a tratar, cuál era el tema a tratar.
Algo parecido pasó con los representantes del PERI.
Sí, asumieron, enseguida comenzaron a hablar que no habían leído el proyecto, que se lo llevaban como un deber, y también contaron cómo fue su campaña, que fue con fondos militantes, que no recibieron donaciones de las empresas, pero se volvió como un diálogo de cómo cada uno financió su campaña sin tratar el proyecto de ley.
Bien, esto está en las actas de las reuniones. Estamos hablando de los diputados, los representantes nacionales, 45 días después que empieza a funcionar una comisión donde tienen los delegados partidarios, llegan a la comisión que se iba a reunir dos veces por mes nada más, sin saber con qué base iban a trabajar, y empiezan a disertar de lo que ellos piensan y cómo se financiaron. Así se comió esta tercera jornada, ¿no? El Partido Colorado sí tenía ni idea.
Sí, Felipe Schipani y Tabaré Viera realizaron un informe, artículo por artículo, expresaron las opiniones que tiene el Partido Colorado respecto al tema. Además estaba Conrado Rodríguez, que es un diputado que trabajó en la anterior legislatura, sí, este tema, y pudieron expresar su opinión, pero fueron solamente ellos.
Bien, los delegados del Partido Colorado sabían a qué iban y de qué estaban hablando. Después, sin haber avanzado absolutamente nada aún y con delegaciones que desconocían lo que se estaba discutiendo en principio, cuál era la materia prima para discutir, llegó la cuarta reunión.
Que fue suspendida.
Ajá, bien.
O sea, se decidió suspender en la reunión que estaba fijada para el 27 de agosto, en donde iban a concurrir las delegaciones del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Independiente. Aparte iban a recibir el Tribunal de Cuentas, que es importante en este proyecto, sí, de ley, porque uno de los objetivos era, o una de las cosas que estaba planteada, era que el control del financiamiento de los partidos políticos lo lleve el Tribunal de Cuentas. Bueno, esa reunión fue suspendida.
Bien, y ahí estamos el 27 de agosto, pero después no pasó nada. ¿Por qué? Porque se decidió aplazar hasta el 15 de octubre, porque ahora entró el 30 de agosto el proyecto de ley de presupuesto.
Exactamente. Muchos de los legisladores que están en la comisión que estudia el financiamiento de los partidos, sí, políticos, también están en la comisión de Hacienda integrada con presupuesto y tienen trabajo diario. Por lo tanto, si no podían concretar reuniones, o si las reuniones, uno lee la versión hasta aquí gráficas, tienen dos carillas, durante un periodo en el que no estaban trabajando todos los días, ahora que tienen un trabajo intenso, hasta el 15 de octubre, que es cuando se vota en Cámara de Diputados el proyecto, decidieron aplazar el tratamiento de este tema.
Volverían a trabajar sobre fines de octubre, un jueves ahí sobre fines de octubre, con plazo 8 de enero o 15 de diciembre, si uno marca el receso parlamentario, sin haber avanzado nada aún en la elaboración de un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos.
No toquen nada.
Bien, eso era en el programa Si nos va de Radio Carve, que le preguntaban, habló en CX20, dijo no hablo más del tema. Sin embargo, sobre el tema de desafuero, una y otra vez le preguntan, y está bien, no estoy discutiendo que le pregunten, es un tema.
Él mismo vuelve a hablar
de eso. Claro, él mismo, bueno, hace versiones de video, no hizo una versión de video sobre financiamiento de partidos políticos de YouTube para sus militantes y la explicación de un tema clave para Cabildo Abierto, que es la transparencia.
Sí, ha hecho mucho énfasis en su plataforma electoral y en sus discursos con ese tema.
Sin embargo, tampoco tiene que sacarse de arriba, como decía José Benítez recién, revisando las actas y demás, algún cruce con el Frente Amplio, con la coalición multicolor sería más difícil, con el Frente Amplio que le diga, Cabildo, ¿por qué no explica Marini Domenech? ¿Por qué no explica? Domenech es el presidente del partido, además de senador, ¿no? ¿Por qué no explican bien esto de Collier? En el Parlamento, pero ni siquiera como acusación, expliquen bien, porque está esta declaración jurada, está esta duda sobre cómo se financiaron, ¿por qué no lo aclaran? Pero no han tenido que hacerlo.
No. De los cruces que siempre se generan, siempre en instancias parlamentarias, en las comisiones, en el pleno, siempre se tiran dardos con respecto a temas relativamente relevantes. Este que lo es, que ameritaría, bueno, parece que el Frente Amplio no acusa recibo de la posibilidad de cuestionar a Cabildo Abierto por la violación a la normativa vigente.
Tampoco acusa recibo a la Corte Electoral, lo hemos dicho varias veces, que decide que haya un ciudadano X que se lo denuncie en lugar de actuar de oficio como le permite la normativa. Dice Eduardo, Joel, no les interesa a ellos, pero tampoco nos interesa a nosotros, y es algo que hemos evaluado a lo largo de los años, pero yo no tengo una encuesta de opinión pública para saber si este tema de financiamiento, no sé tampoco si una encuesta nos va a definir la cantidad de gente que le interesa. Es cierto que no es de los que más enciende, por ejemplo, el tema en redes sociales, ni en discusiones públicas políticas. No se cruzan los políticos.
No. Yo creo que es un tema que está muy encapsulado en ciertos ámbitos de reflexión, de producción académica, quizá en algunos lugares de la sociedad civil, y con una lógica muy... yo creo que el que mejor lo ha sintetizado es Ricardo Gil, el expresidente de la JUTEP. Es un problema que quizá no nos resulta urgente ni dramático, porque Uruguay, si se compara con la región, no tiene... Al día de hoy grandes problemas detectados con este tema, más allá de que puedan haber pequeños problemas, no tiene grandes problemas. El tema es que si no trabaja sobre esto, viendo lo que ha pasado en otros países de la región, el problema que se le puede venir encima puede ser muy grande, y los tiempos de reaccionar para cuando esos problemas estén instalados pueden ser demasiado tarde. Entonces ahí hay una cuestión para tratar de entender por qué el tema importa tan poco y por qué es tan importante.
Ahora que decís lo de Ricardo Gil, me acuerdo, no sé si específicamente fue hablando de este tema, pero una vez marcó que para ellos, cuando iban a hablar con los legisladores, le generaba sospecha cuando todos estaban de acuerdo. Cuando todos se ponían de acuerdo, él decía, bueno, acá algo pasa, y acá no es que están de acuerdo explícitamente, sino que hay un silencio en el que están de acuerdo todos a la hora de abordar el tema, que también es un síntoma de esto que pasa y lo que estamos comentando.
Sí, y mirándolo a mediano y a largo plazo, pero también lo que llama la atención es mirándolo hoy en el presente. Hoy el Frente Amplio tiene en Manini un objetivo. No, ¿por qué? Porque sus planteamientos políticos, ideológicos, están en las antípodas, podríamos decir, a grandes rasgos. Van a decir, alguno del MPP puede estar más cerca, ¿no? Y Mujica ha estado, bueno, está bien, pero el Frente Amplio Global, digamos así, se ubica el electorado, se ubica bastante lejos de Manini. Y tiene momentos donde lo golpea por ciertos temas, y está bien, es un ida y vuelta político, ideológico, político partidario. ¿Cómo no aborda esto cuando es caballito de batalla de Cabildo Abierto, honestidad ante los corruptos, que eran ante el sistema oscuro al que vamos a llegar para limpiar, para darle pureza, transparencia? Ese es el discurso de Cabildo Abierto. En la primera de cambio se financia de una manera que viola la reglamentación. Está bien, le pueden poner una multa, pueden explicarlo.
Sí, puede haber una sanción para la empresa.
Eso no quiere decir que se hayan quedado con plata, pero están violando la normativa vigente en la primera de cambio. ¿Cómo el Frente Amplio no salta arriba de ese tema, ni la opinión pública? Eso es presente, más allá de las preocupaciones que genera, que estoy de acuerdo con lo más importante que decía Gil, para el futuro del financiamiento, ¿no?
De hecho, Cabildo Abierto peca de ingenuo. en la declaración que hace ante la Corte Electoral, porque lo dice Manini, perfectamente lo podríamos pasar como una donación y no estaría todo este problema arriba de la mesa.
Como una donación anónima, porque el límite establecido para las donaciones anónimas...
Nos gustan las trampas del sistema, dice
claro,
Manini.
Es quizá la mayor muestra de un diseño defectuoso que por momentos parece haber sido a propósito de esta legislación que está vigente, porque es un límite de donaciones anónimas que está planteado para las declaraciones anuales de los partidos y no para la declaración de financiación de campaña. Si uno va a la letra y lo tiene que evaluar, los partidos podrían declarar anónimo el 100% de sus ingresos, porque está mal redactada la ley y porque en realidad se cumple o se trata de cumplir por parte de las listas y de los partidos con ese límite del 15%, si no recuerdo mal, pero por, digamos, calco de una regla que está establecida para las declaraciones anuales de los partidos, pero no para la financiación de las campañas políticas. Entonces, es realmente no. Por momentos llegamos en el laberinto a encrucijadas absurdas.
Ni que hablar que las internas no tienen declaración jurada siquiera, aunque la declaración jurada tampoco sirve para mucho, no tienen ni declaración jurada. Veremos, vamos a seguir de cerca cómo trabaja esta comisión que está creada para elaborar un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos. Están bien lejos, bueno, ahora hay una elección departamental municipal, pero digo, a partir del 15 de octubre van a estar bien lejos de la próxima elección. Deberían trabajar
lo más lejos posible con este calendario que se dio.
Y deberían trabajar con toda la tranquilidad y elaborar una buena ley. La otra vez trabajaron con tranquilidad mucho tiempo, pero se quedó trunca.
Se votó por unanimidad en el Senado y naufragó en Cámara de Diputados. En otra cosa llamativa que no vamos a entrar ahora porque se hace muy largo de explicar, porque tiene que ver con la complejidad de las estructuras políticas, los niveles de liderazgo y cómo los líderes intermedios consideraban que este proyecto de ley favorecía a los principales líderes y les sacaba poder a ellos, que fue algo que advirtió Gandini como senador suplente y como diputado titular en ese momento.
No toquen nada.
Ayer aquí no toca nada, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, reconoció que hay diferencias entre el Poder Ejecutivo y los representantes de los trabajadores públicos respecto a la evolución de los salarios en los próximos años. Vamos a ver ahora un poco lo que dijo la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que también lo conversábamos con Pablo Mieres, sobre que no habrá pérdida de salario a lo largo de los próximos 5 años. Hice énfasis, o intenté hacer énfasis en a lo largo, porque es una expresión de ella, de la ministra, querría decir durante el periodo, pero ahora vamos a ver por qué y repasar un poco lo que han dicho sobre este tema en los últimos días.
Sí, la ministra de Economía y el ministro de Trabajo también dijeron que se está dialogando con los representantes de los funcionarios públicos sobre las formas de actualización del salario en estos años. Ayer Mieres nos decía que después de los chispazos que se dieron con la presentación del proyecto de ley, el artículo 4, se volvieron a reunir y que hay diálogo entre los trabajadores públicos, su representación, COFE en particular, aunque no son todos los trabajadores públicos, pero sí la mayoría, y el Poder Ejecutivo. Vamos a tener en este intento de entender el punto de vista de los trabajadores a través de Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, y de Pablo Darrocha, un integrante del Instituto Cuesta Duarte, especialista en el tema. Pero comencemos por lo primero, ¿no? Lo que dice Arbeleche, lo que dijo tanto en la presentación del proyecto de presupuesto en conferencia de prensa, como días después, a la salida de la presentación del proyecto en el Parlamento.
El artículo 4 dice bien claro que el poder adquisitivo de los trabajadores públicos se va a mantener a lo largo del periodo presupuestal, que no hay pérdida salarial.
Esto decía Arbeleche en la presentación, como decíamos, lo volvió a repetir cuando habló después de la presentación del proyecto en el Parlamento, y con esa formulación que utilizó ambas veces de a lo largo, hay ruido ya con la lectura del artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto, porque allí es claro que a lo largo de este periodo lo que va a haber es una caída y una posterior recuperación. Eso está a texto expreso y también lo señalaba cuando habló con No Toquen Nada el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.
En el sector público lo que se da es una caída de aproximadamente 5 puntos, y lo que no queda claro, vos podés leer la ley de presupuesto en su artículo 4, es cómo se va a recuperar. O sea, hay una aspiración, pero no se dice cuál es la forma en la que se va a hacer, con lo cual ningún sindicato puede quedarse tranquilo si no sabe cómo efectivamente va a volver al poder de compra que tenía al principio del periodo de gobierno.
Esto lo hablamos ayer, se lo preguntamos específicamente, después de escuchar a la ministra Arbeleche, al ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
Hay algo más que tienen claro los trabajadores públicos, por lo menos leyendo el artículo cuarto, que es que desde enero del 22, en cada ajuste anual, va a haber un componente de recuperación hasta que se llegue al índice medio de salario real público. Eso es lo que dice claramente el artículo 4. O sea que hay una certeza más.
Ahí hay un punto que durante 2022 y 2023, lo que dicen los trabajadores públicos es la corriente atrás igual, ¿no?
Es probable,
mientras
claro,
se recupera son dos años donde vos no tenés el poder adquisitivo.
Porque es muy difícil, yo diría, no está, la verdad, con honestidad lo digo, en el 2022 se empieza a recuperar, no vamos a, seguramente el ajuste del 22 no va a completar la recuperación, por lo tanto está bien, es el 22 y probablemente el 23.
Eso decía Mieres, reconociendo lo que aparece claro en el artículo cuarto del proyecto de ley de presupuesto y que en las palabras de Arbeleche queda como desdibujado. El problema es semántico, ¿no? Tampoco es una cuestión...
Pero este problema, la economía, los ministros de economía y la semántica...
Siempre es delicado, ¿no?
Porque hemos hablado muchísimo, desde que no se puede usar ajuste, por ejemplo, para ningún partido político que esté al frente del gobierno, evidentemente no se puede usar aumento de impuestos, ¿no? Y entonces le buscan la vuelta semántica para aumentar impuestos en cualquier orden o forma, ¿no? Que ya sea quita
exoneraciones, o tarifas, ¿no? Actualización, adecuación.
Juegan con esto todo el tiempo. Ahora lo de Arbeleche entra en discusión porque ya dice que se mantiene a lo largo, cuando en realidad a lo largo no se mantiene, porque si la corres de atrás con tu poder adquisitivo no estás manteniendo a lo largo.
Claro, tenés una caída, Fernando Pereira decía, de unos 5 puntos. En realidad, si uno va al artículo cuarto y a las proyecciones del gobierno en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto, sería de 6,9. En realidad la caída, esa es la inflación proyectada para el año que viene, que sería la magnitud de esa caída.
Y es optimista la proyección.
Probablemente las dos sean optimistas, más optimistas llamativamente la de Fernando Pereira. Pero después hay otra discusión que también se la planteamos ayer al ministro de Trabajo, que tiene que ver con la efectiva recuperación del nivel de salario real al final del periodo. Bueno, aquí hablamos con el economista del Instituto Cuesta Duarte, Pablo da Rocha, especialista en Consejo de Salario del sector público, que cuestionó la pauta establecida por el gobierno en el artículo cuarto del proyecto y señaló que no se asegura el mantenimiento del salario real ni siquiera al final del periodo, porque el criterio que se establece es el del índice medio de salario real público y no el del índice de precios al consumo. Y la duda radica en que el criterio pasa del ajuste por IPC, que era la norma, o por lo menos es la norma para el mantenimiento del salario real, al ajuste por este índice medio de salarios. Esto decía da Rocha.
Todos los salarios, cuando uno trata de mantener el poder de compra, yo lo que me tengo que asegurar es que todos los trabajadores no pierdan capacidad de compra. Si yo utilizo el índice medio, estoy diciendo, lo que no quiero es que en promedio los trabajadores, o que en promedio los trabajadores mantengan la capacidad de compra. Pero ese promedio puede significar que algunos ganen capacidad de compra y otros pierdan capacidad de compra para que se mantenga. No, acá queremos que nadie pierda. Entonces, para que nadie pierda, el indicador que hay que utilizar es el IPC. Entonces, yo no tengo otra opción que pensar que me quieren hacer una zancadilla con respecto al índice medio de salario. Quieren que algunos paguen por otros. Y eso no es justo.
El ejemplo que se pone desde el movimiento sindical, lo hizo el secretario general de COFE, José Lo López, es el de el aumento que está previsto en el presupuesto del personal subalterno de las Fuerzas Armadas.
Se les va a aumentar a partir del 1 de enero de 2021.
Exactamente, y el no aumento para el resto, de hecho no. La caída que se va a dar en el año que viene, y cómo eso se va a reflejar en el índice medio de salarios
distinto, no, para cada grupo,
claro, ¿verdad? Distinto, porque en realidad el índice medio de salario real público es un promedio de todos los salarios públicos donde están los militares. Ajá. Entonces ese aumento para los militares sería un efecto al alza de ese índice medio. Obviamente el otro grupo más grande sería un efecto a la baja, pero estaría en cierta forma recortado por ese efecto al alza de los militares. Y si uno proyecta eso hacia el final del periodo para llegar al mismo número que había antes de estos cambios, si se llega al mismo número con esta realidad y sin novedades respecto a quiénes se le aumentó y a quiénes no, más allá de la cadencia de recuperación posterior, ese lugar de llegada va a ser más bajo para todos los que no tuvieron el aumento que en este caso han tenido los militares. Bueno, esto lo hablamos ayer, se lo preguntamos al ministro Pablo Mieres, que se mostró abierto a analizar este planteo de los trabajadores.
Ellos cuestionan eso porque dice que en el promedio se ahogan los petizos.
Sí.
Y cualquier medida que tomemos para referir al salario real siempre va a ser un promedio. Entonces, de todas maneras, nosotros tomamos nota del planteo de ellos y hay tiempo para discutir eso. No necesariamente en la ley presupuestal, en las sucesivas rendiciones de cuentas, porque hace referencia a una medida de final del periodo, digamos.
Sí, ¿no? Que si es por vigencia del presupuesto es diciembre del 2025.
Ya podría ser, claro, podría ser. Yo espero que las cosas funcionen mejor o que funcionen como uno espera y que haya posibilidad de recuperación. La recuperación empieza igual que en el sector privado, el 1 de enero de 2022. Exactamente lo mismo dice con respecto al sector público. Entonces, después el tema es el timing y la velocidad.
No toquen nada.
Bien, sobre este tema, sobre esta discusión, algunos dicen, no es un problema de semántica, el verdadero problema es que durante al menos 2 años los trabajadores vamos a ser más pobres y con los aumentos siempre corriendo atrás.
Sí, quedaba claro en lo que vos le preguntabas a Mieres y lo que él contestaba en el audio que escuchamos anterior a este último.
Sí, correr de atrás el salario real, el poder adquisitivo, o sea, estar por debajo de lo que aumenta el costo de vida, es tener 2 años, como de algunos que están más holgados, se les disimulará bastante bien o bien, y algunos que están apretados van a empezar a sufrir más, obviamente, durante esos 2 años. Y con semántica de por medio nos quieren decir que no es así, dicen acá. Vos, miren que semántica es el significado del mensaje, precisamente lo que importa del mensaje.
¿Está bien?
Sí, sí, yo revisé justo ayer cuando hablábamos con Mieres eso de vuelta, lo he revisado varias veces, pero una de las excepciones es la semántica de esa palabra se presta a discusión, dice, por ejemplo, el punto 2 de la RAE, ¿no? Significado de una unidad lingüística, la semántica de esa palabra se presta a discusión. Bueno, sí, se presta a discusión.
Claro, el tema acá es que no fue una casualidad, un lapsus de la ministra Arbeleche, diciendo no, a lo largo, sino que insistió claramente 2 veces diciendo a lo largo. Y es muy difícil adaptar el significado más flexible de a lo largo con lo que plantea el texto, con lo que señalan los representantes de los trabajadores y con lo que reconoce el propio ministro de Trabajo. Entonces, desde ahí decimos que sería bueno que la ministra de Economía revise si corresponde seguir utilizando esa formulación porque hace mucho ruido cuando lo dice.
Uh-huh. Dice acá, buen día, hay una diferencia entre poder de compra y rebaja salarial. Ese es el problema.
Bueno,
el poder adquisitivo, el salario real...
puede bajar IPC, en términos nominales, puede bajar en términos reales. En todo caso, lo relevante es en términos reales y cuando hay una no recuperación de la inflación, hay una caída, hay una rebaja salarial en términos reales.
Los públicos son privilegiados, grita alguien acá. Estabilidad laboral, beneficios, etcétera. Dejen de joder tienen que dejarse joder y entender la situación que vive el país. Hay muchísimas personas sin trabajo, pasando necesidad. Sí, yo creo que eso no va a quitar que peleen por lo suyo, no sé, es una opinión.
Sí, no, hay que ver también cuánto contribuye este ajuste a la baja del salario de los trabajadores durante algunos años, los trabajadores públicos, en el resultado fiscal. Es una cuenta difícil de hacer.
Sí, y además en el movimiento de la economía. Porque
sí, son la demanda interna también, son una parte de la demanda que también ayuda a que la economía
se mueva.
Y a que mejore, claro, y hay salarios públicos. A ver, los privilegios de los trabajadores públicos son claros en algunos temas, la inamovilidad o la prácticamente inamovilidad de hecho de sus cargos, esa seguridad que no se compara con muchos trabajadores del sector privado. Pero también
no hay en el seguro de desempleo trabajadores públicos, eso.
No, también hay salarios sumergidos, hay salarios muy bajos en el sector público, hay algunos beneficios que tienen generalmente los trabajadores privados y que no tienen muchos trabajadores públicos. En algunas cosas son privilegiadas, en otras muchos trabajadores públicos no.
No, hay muchos trabajadores públicos que, por ejemplo, no cobran licencias vacacionales, hay cosas que no se saben, ¿no? Trabajadores presupuestados que no cobran licencia vacacional porque así está en el organismo que trabajan, así está hace años. Hay algunos privilegios que en este momento se notan mucho más que en otros lados porque ninguno está en el seguro de desempleo ni corriendo riesgo su fuente de trabajo, pero hay otros que viven en una mediocridad laboral de beneficios y que no salen de ahí. Tampoco miran, bueno, que se vayan al mercado privado. Sí, puede ser. Pueden ir al mercado privado a pelear, pero no es con un universo de beneficios universales macro para todos.
No, esa imagen de privilegio absoluto del funcionario.
Acá dice el público con una licencia, no todos.
No todos
cobran. Acá dice uno, no cobramos vacacional. Bueno, es lo que estoy diciendo, no cobran el vacacional. Cobran la licencia, son dos cosas separadas. O sea, vos cobras ese mes, no cobras el extra vacacional que se cobra en casi todos los rubros laborales del país. Uy.
Mucho mensaje.
Se encendieron. Se viene un Darwin histórico. En este momento, para los 15 años de No Toco Nada, uno de esos momentos que va a quedar marcado en la historia del programa. No, nada más, no, no mucho más allá de eso, pero bueno, para nosotros es importante, ¿no? Que ni de la radio, ni del país, ni de los medios, pero en la historia del programa, sí, atentos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 10 al 20 de septiembre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú.
Lo venía anunciando desde hace semanas, diría yo. Darwin estaba a punto de tomarse una licencia necesaria por estrés. Un estrés que ya se manifestaba en una etapa pretraumática. Incluso pidió que este tema de lo pretraumático sea incluido. Sí, dentro
no
de
está reconocido.
Bueno, después varias personas dijeron que está bastante reconocido lo pretraumático y que en la psicología se maneja aunque sea con otro término. Él pidió un Nobel. No me acuerdo de qué área, qué disciplina pidió un Nobel, pero o sea, ser candidato al Nobel, no un Nobel en sí que se lo den ya, sino ser candidateado al Nobel por esto de describir el estrés pretraumático que lo llevaba a ya considerar la cuenta regresiva para una internación. Y en ese proceso, que duró semanas, en un momento nos presentó a su socio.
Sí, correcto.
Nos presentó a su socio aquí en vivo, vino su socio en vivo, politólogo en jefe de Standard & Poor's. Nos enteramos, no solo que Pitaloncha ya estaba absolutamente
está
afuera,
está un poco así, dejado de lado de la
sino
empresa,
que este nuevo socio es politólogo en jefe, y nos dijo, quizás cuando yo esté internado, él sea el encargado de asumir mi columna, por un tiempo indeterminado, 2, 3, 4 columnas, 5, no sabemos cuándo uno se interna.
No, tiene tiempo de salir.
Depende además también de los responsables médicos, como se dice siempre, como pasó con Villar ahora. No es que Villar quisiera salir al otro día a hacer campaña, bueno, no, pero esperaba Villar.
Tuvieron unos días en
comunicado. Hay tiempo. Bueno, el señor Moncho Licio asumió el otro día aquí esa responsabilidad de ser el socio de Darwin, nada menos, de compartir dividendos. Y aquí está, porque llegó el día.
Llegó el día.
Donde lo interna o algo, no sé si como socio vos tenés más datos.
Primero, buenos días.
Buenos días.
Buenos días para todos. Tengo muchísima información, pero de esta es clasificada, no la puedo dar. Ah. Es decir, una de las cosas me dijo, no digas nada de esto porque claro, automáticamente queda echado. Soy politólogo en jefe de Standard & Poor's, pero ese es el cargo, no figuro con ese cargo porque si no me tiene que pagar de esa forma, entonces figuro con otra categoría. Estoy como peón en algo, no me acuerdo bien la categoría que me puso.
Una categoría baja.
Sí, lo que pasa es que está en...
Se denuncia en esta introducción una situación socioempleado bastante difusa.
Bastante difusa. Sí, que no. Tampoco. No sé si en esta primera salida ya me voy a poner a hablar de esto, pero. Igual, muy, muy buena. Es decir, para mí son ventajosos. De hecho, no le tengo que pagar por estar acá. Siento que es muy ventajoso para mí.
Pero él cobra por lo que hace y debería compartir o por lo menos elegir cierta parte de ese dinero que no está usando.
No está defendiendo
en el día a día.
De todas formas, él lo defiende. Él allá donde está, lo está escuchando. Allá donde él está, lo está escuchando. Bueno, de hecho fue bastante... ¿Sí? Hoy me mandó un mensaje una hora, al rato me dice, voy, después no voy, después voy. Entonces, porque esto de darse cuenta él mismo que tiene que internarse... No es que uno se da cuenta fácilmente.
Claro. No es apretar un botón.
O sea, podríamos saludar que al final tomó esa decisión.
Perfecto. Sí. Bueno, y es una alegría para mí estar acá. Claro que sí. No tengo más que palabras de agradecimiento a ustedes y a toda la gente acá por este precioso programa en el que me invitan. Que bueno, trataré de estar a la altura. Vengo entrenando hace mucho tiempo. Aumenté 9 kilos, me pidió Darwin.
Sí,
porque él dice que los gordos de barba son graciosos. Por eso la barba que tengo ahora, que me la estoy
dando muy tupida.
Hace 11 meses, hace 11 meses me dijo más o menos, mirá que prepárate. En realidad hace 8 años que estoy. Pero,
¿cómo 8 años?
Porque entré primero como en aprender un poco. Yo estuve haciendo todo un camino, haciendo el camino del maestro, ¿no? Un poco eso, donde íbamos, yo estaba en silencio, y los dos quedábamos en silencio, muchas horas. Y bueno... Un día me dijo, habló y me dijo, capaz que tenés que ir, que fue la semana pasada, me dijo, capaz que tenés que ir.
Ocho años en silencio.
En todas reuniones que se miraban, ¿cómo?
Sí, sí.
¿Tomaban algo, un capuchino algo? Por lo menos,
no se miraban. Eso, yo, no, él me dice, quedate por ahí, y él hacía cosas, y yo me quedaba. Entonces, bueno, viste que está.
Lo veías trabajar.
Él hacía cosas, jugaba, miraba cosas. Muy bien.
Pero claro, capaz que tenías que interpretar pequeños mensajes en movimientos discretos que él hacía.
Es la de Miyagi-san. Claro. Que terminaba. Bueno, en realidad Miyagi lo hacía encerar, ilustrar a Daniel, pero a mí no me decía. No, me dijo, quédate ahí, tranqui. Y ahora me estoy dando cuenta para qué servía todo esto.
Ah, como de alguna forma. Van cayendo las fichas de aquel aprendizaje de años. Sí,
sí, bueno, pero me dijo, y una de las cosas que me dijo, mirá, gordo de barba, viste que yo por el tema de la bicicleta venía perdiendo un poco de peso, y me dijo, mirá, estás 9 kilos abajo de lo que te preciso de gracioso, y de barba también. Entonces me dejé la barba y aumenté 9 kilos. Ajá. Y ahí me dijo, estás pro. Y ahí fue que ayer le mandé el peso en el que estaba, le mando una captura de pantalla a la balanza, y me dice, estás pronto.
Y la foto de la barba.
De la balanza. Determinante eso, suponemos, para que hubiera decidido internarse.
Exactamente. ¿No? Yo creo que sí, que fue lo que, donde él se quedó tranquilo con eso.
Perfecto, perfecto. Y bueno, llegó el momento. Y aquí estamos como politólogo en jefe, como socios. Tienen muchos proyectos en común, de cualquier manera, ¿no? Sí. Hay un campus por delante.
Bueno,
hay un proyecto mucho más holístico, diría yo.
Sí.
Que engloba muchas cosas, que es el arte de vivir bien.
Exactamente.
No sé si holístico es la palabra que ustedes utilizan. ¿Sí?
No es la palabra, pero la podemos usar también. No hay problema. El uso de palabras no es algo que nos limita a nada. Nosotros. Si holístico se paga bien, holístico, y si no, la que pague mejor.
Rinde porque viene a ser como holístico, global, general.
Rinde holístico, todo holístico. Holístico en el campus del arte de vivir bien. Sí, de hecho, uno de los primeros puntos también de... Bueno, el otro día estuvimos hablando un poco de lo que era el campus y de las primeras charlas que vamos a tener ahí en este campus.
Esto de usar la música del campus original cada vez que estamos con el tema del campus, no sé si nos puede generar problemas porque se está desarrollando un campus.
Seguro.
Se está desarrollando.
Lo tenemos claro, pero ¿por qué se va a usar? ¿Por qué se va a generar problemas?
No, digo, porque ustedes, no sé si es paralelo, si están unidos en el tema facturación, por ejemplo, si se factura por el mismo lado.
Nos gustaría estar unidos, pero estamos separados, me parece. En la facturación, no en el... Claro.
El concepto.
Conceptualmente, exactamente.
Magnolio Campo.
No, pero bueno, si nos pongan otra, no sé. Es decir, nosotros ponemos una canción, si no le gusta, que la saque.
Sí, más que nada. Claro, porque identifica, ¿vio? La radio es muy importante.
No, sí. Y bueno, ¿cuánto sale esta? No sé.
¿Pagamos
algo? No sé cuánto hay que pagar.
No, no hay información. No saques plata acá. Es así como nos manejamos.
Bueno, no sé si... voy a empezar un poco, en realidad. Antes, porque para introducirlo en todo esto, vamos a estar hablando de muchas cosas en estos días, en estas columnas. Pero me gustaría también explicarle algunos conceptos que después van a servir para identificar o para entender las demás columnas, ¿no? Porque yo utilizo mucho el concepto del arte de vivir bien en todo lo que es como la carcasa que sostiene todo el discurso. ¿Se entiende eso, no?
Sí,
quiero ser enfático en esto. Quiero ser enfático. La carcasa es el armazón, es la estructura. Que sostiene la estructura hecha de cemento, hierro, también un poco de Portland, un poco tres de Portland,
las vigas,
seis de vigas, que sostiene
los pilares,
los pilares,
me gusta,
pilares,
los edificios,
cimientos,
que sostiene, bueno, podemos seguir,
paredes, techo, piso, un piso. Que es el techo del otro, porque puede ser un piso, un techo que sea solo techo, pero este es piso, que es techo del otro, piso, techo del otro, piso, hasta que hay uno que es techo, solo que ese es liviano.
Yo creo que ya se entendió.
El techo de arriba es liviano. Es liviano porque, pero todo lo demás es.
Piso, techo.
Es muy sólido.
Yeso no.
No, yeso es la pared. Pero
interiores.
Claro, pero no. Pero las paredes son de ladrillo. Después, en vez de revoque, yeso. Que sostiene todas las columnas que yo voy a hacer. ¿Se entiende eso?
Sí, que es el arte de vivir bien.
El arte de vivir bien es una filosofía que intenta explicar la forma de vivir. A pesar de lo que nuestros padres nos dicen de chicos, y lo que nuestros políticos nos quieren hacer creer, a pesar de las historias de éxito de gente que siempre nos cuenta que hace las cosas bien, y a pesar de que la sociedad insiste en tratar de imponer como una verdad, casi nadie hace las cosas bien. Según analistas, estadísticamente el 92 o 93% de la población mundial, de 10 cosas que hacemos, 7 u 8 las hacemos mal.
Según analistas, estadísticamente.
Sí.
Que la población mundial.
Esto la es población para es mundial. 7,000 y pico millones de personas. Sí, sí. O 6,000 y pico millones de personas.
6 o 7 cosas mal.
6, 7 u 8, perdón.
7 u 8 de 10.
De 10. Eso es lo que, es decir... Ustedes ahora van a batallar contra esto que le estoy diciendo yo,
no, no.
Porque internamente todo lo hacemos.
No,
hacemos.
Genera algunas dudas del trasfondo metodológico de estos datos.
Bueno, pero... trasfondo, también eso es, está. Si nos ponemos a 7 u 8 de trasfondo metodológico, están hechos mal. También eso es otra estadística que tenemos ahí.
Entra dentro de
entra,
esto.
No,
hay mucha gente que hace trasfondo metodológico.
Bueno, por eso, 7 u 8, hay estadística que dice que 7 u 8 trasfondo metodológico están mal dichos también. Entonces ahí entra. Entonces, ¿por qué esperamos que el otro haga las cosas bien? Y permítanme ser enfático con esto.
Sí.
¿Por qué esperamos que el otro haga las cosas bien si nosotros no hacemos las cosas bien y sabemos que no hacemos las cosas bien? Entonces... No hay que esperar que el otro.
Sí, no, no, digo que es un poco redundante eso de ser enfático y subir la voz al mismo tiempo. Mucho.
Pero es el mensaje,
bueno,
¿no?
Yo te digo, Joel, sí. Disculpame que te diga. No, en el Word lo tengo negrita y subrayado. Entonces estoy siendo doblemente enfático.
Perfecto, está
bien. Porque si no, ¿para qué tenés la italic, la letrita de costado,
sí.
La negrita y la subrayada?
No,
para hacer más enfático el enfático.
Sí, perfecto. Adelante con los principios filosóficos entendidos. Está sobre. Enfatizado.
Hay estadística que 7 u 8 personas le parece que es muy que no se puede hacer énfasis sobre el enfático. 7 u 8.
Alergia al énfasis.
Al énfasis.
Sí.
Eso también, y que eso está, y que supuestamente eso está mal.
No, porque le quedó clarísimo. Está sobreenfatizado porque ahí está escrito así, perfecto.
Está escrito enfáticamente.
Enfáticamente hay que
enfatizar. Por eso, entonces yo, ¿qué hago? Enfatizo lo enfatizado. Si hay algún tema, si hay algún problema, capaz que saco el énfasis en ese. Le parece que tengo que sacar el énfasis, perfecto. Lo saco.
Control B, control I y se va el énfasis.
Esa es una forma.
Adelante con el énfasis. No, con el énfasis que vos quieras, porque
entonces,
es el arte de vivir bien y hay que hacerlo enfático.
Lo que tiene que quedar claro acá, que no hay que esperar que el otro haga las cosas bien, hay que hacer uno el esfuerzo para creer que el otro está haciendo las cosas bien. Todo se trata de creer. Yo lo que tengo que hacer es creer que así como yo hago las cosas bien, el otro también está haciendo las cosas bien. Punto. Se termina la discusión. Entonces, si todos asumimos eso, vamos a vivir. ¿Cómo qué termina pasando? Vamos a vivir bien.
Seguro.
¿Está?
Mejor
entonces,
por lo menos.
Pero permítame explicarle este punto neurálgico de esta filosofía. Todos sabemos cuándo estamos haciendo las cosas mal. Pero vamos a empezar por lo más fácil. Todos sabemos cuando el otro está haciendo las cosas
siempre
mal. Eso es mucho más fácil.
Claro.
Por eso es que uno tiene reticencia cuando le dicen que 7 u 8 de las cosas que hace las hace mal. Porque en realidad está pensando que... dice, no, yo no, el otro sí. El otro sí, 7 u 8 es verdad que hace las cosas mal. Yo no tanto.
Claro.
¿Se entiende eso? Entonces,
sí.
Yo me... Y permítame hacer un punto en este mismo programa. Sí. Yo me doy cuenta que ustedes hacen las cosas mal. Por ejemplo, cuando me traen a mí y me dan la Ferrari y se nota que están desesperados. Que traen cualquier cosa acá. Es decir, eso se nota claramente. Claro. Y ahí estamos viendo que... Pero yo se los dije que están haciendo la cosa mal. Yo vine acá y le dije, oh, mirá que ustedes están haciendo la cosa mal. Mirá, me traen
hasta ahora no.
No, se los digo ahora para explicarle de que están haciendo la cosa mal. Solamente como un ejemplo de que ustedes están haciendo la cosa mal.
Perfecto.
Solamente es un ejemplo. Y si nosotros, entonces, lo que yo le dije que era, si ustedes van a la grabación, le dije que era un precioso programa. Este que
sí, es verdad.
No, al principio. Y, sí. No, y no dije, vos, qué programa equivocado está sucediendo hoy.
Claro, tan desesperado, tirando un salvavidas.
Exactamente.
No, entonces, no arrancaste así.
No arranqué así. Solamente estoy haciendo énfasis ahora para explicar que ustedes están haciendo las cosas mal y no se dieron cuenta. Y que yo no les dije que es lo más importante que están haciendo las cosas mal, así como no me van a decir a mí que estoy haciendo las cosas mal. De eso se trata. Entonces, si nosotros permitimos que el otro haga las cosas mal haciendo como si las estuviera haciendo bien, después podemos exigir que el otro no nos señale cuando hacemos las cosas mal nosotros. Y ahí es donde damos la vuelta a la tortilla. Aunque sepamos que, está, que estamos haciendo la cosa mal, lo importante es seguir haciéndola como si no estuvieran mal. Como si no estuvieran mal.
Está bien, se entendió el golpe en la mesa.
Es énfasis, pero no, físico. Es un énfasis.
Llegó a generar una tormenta sonora.
Bueno, entonces me pongo las manos acá.
Perfecto. No, y el mate tengo miedo que huele.
Está
muy al límite.
Pero se entiende.
Lo importante es seguir haciéndolas como si no estuvieran mal.
A continuación vos no, vas a disimular, no es la palabra quizás, perdón, para esta filosofía, pero no vas a hacer notar que nosotros estamos desesperados haciendo las cosas mal. Trayéndote a vos a las corridas para suplir una internación compulsiva de Darwin, sino que nos vas a decir precioso.
La todo. Pateamos para adelante.
Precioso.
Le pegamos precioso. Para arriba.
Y eso nos haría sentir mejor a todos.
¿Y
vos?
¿Y, si, y cómo no?
No, te pregunto. Si no,
hacé la prueba.
Hacé la prueba. Estás haciendo las cosas mal. Sí. ¿Cómo te sentís?
Y empezaba a reflexionar, a pensar que podríamos haber hecho en lugar de traerte a vos desesperado.
Claro,
si hubiera pensando, capaz que grabaciones de Darwin es mejor.
Ahí va.
Estamos cagando, empiezo a mirar WhatsApp. A ver,
claro, cualquier
¿dónde está Darwin? ¿Qué pasó?
Pongo canciones, música, pongo cualquier cosa. Pero no, dije, lo que viniste, vos, hoy va a ser un gran programa.
Moncho,
y buenísimo tenemos una vida. Exactamente, sí. Tenemos una vida. Porque si vamos a entrar a revisar cada cosa que hacemos, y si 7 u 8 la hacemos mal, pasaríamos viviendo muy mal.
Sí, sí.
Entonces, tenemos una vida. Joel, hay una vida hacia adelante. Vayamos atrás de eso. Olvidémonos de todo eso que hacemos mal, que está pasando. Y no se lo remarquemos al otro. Al sueco no se lo digo con este énfasis porque él lo entendió, me parece.
Sí, yo quedé bastante afuera ya desde la primera vez que lo explicaron con Darwin. Incluso algún audiente me acusó de que yo ya estaba bastante enfermo con esto de ver mal lo del otro y lo propio y que no iba a poder ingresar.
No paralizarse es el punto. Ante la mala ejecución, convencerse de que fue una buena ejecución. Y esto es muy sencillo. A convencerse.
¿Y la autocrítica dónde queda?
No.
La dictadura y la autocrítica. La autocrítica que la hagan otro. Que la hagan otro. Yo no voy a hacer la autocrítica. Es decir, bastante sé yo que la estoy haciendo mal. Como para encima decir, vos, boludo, estás haciendo la cosa mal. Ya sé que la estoy
haciendo mal. No, pero la autocrítica tiende a que uno mejore.
No me lo diga, si nosotros, no me lo diga a mí mismo, ¿no?
Hoy de tarde decimos, bueno, Moncho, vos viniste, hoy teníamos una urgencia, sí. Hoy no estaba. Veamos qué se hizo mal y tratemos de mejorarlo para el lunes, por ejemplo.
Sí.
Eso es autocrítica, capaz que nos hace bien. No está dentro del arte de vivir bien.
Pero sí.
Pero ya te diste cuenta del daño.
Ya
que
te diste cuenta
de
que hiciste la cosa mal. ¿Para qué decir que hiciste la cosa mal?
No,
y si el otro no te dice que le hiciste mal, bueno, pasa. Y que está bien que el otro no te diga la cosa mal porque el punto es este.
Deberíamos seguir a la audiencia.
Viene uno y te dice, hiciste la cosa mal. Y vos le decís, ¿vos querés que yo te diga lo que hiciste vos mal? Y sacás un listado y no terminás más porque el otro se equivoca muchísimo. Está permanentemente equivocado. 7 u 8 personas de este mundo se equivocan en cada cosa que cada 7 u 8 cosas.
Claro. Le emboca muy poco en realidad.
Es casi, y justamente le embocan, ni siquiera cuando le aciertan, no saben que le aciertan. A lo que están haciendo.
¿Pero qué le digo al oyente que me está diciendo? No, ¿para qué hacen esto? ¿Por qué está el Moncho ahí? ¿Yo qué le digo? Es un oyente que nos pide autocrítica.
Perfecto. Y así te. Y Joel, patea la pala. Joel, no sé, tenés 45 años de periodismo, Joel. Me imagino que alguna vez has tenido que saltear algo. Decir, bueno, esto lo vamos a hablar otro día. La semana que viene, dentro del mes que viene, vamos a hacer un informe especial de por qué el Moncho está acá. Y ya está.
Claro.
Y la gente después se va a olvidar de un informe especial. La pateamos para adelante.
El arte de vivir bien, Moncho. Lo voy tratando de entender. Por más que yo no sé si voy a ser aceptado.
Sí.
Si quiero entrar. También hay un costo para esto, ¿no?
Sí,
para,
obviamente.
Claro,
sí, pasa gente, que para que el otro, para el arte de vivir bien, yo tengo que vivir bien.
Acá hay un desafío muy grande también. Sí. Y creo que es momento de asumirlo, ¿no? Que Joel probablemente es la némesis de esta filosofía.
Me da la sensación.
Porque realmente es una persona con un talento para detectar el error, la equivocación.
El propio me gusta mucho.
Y con el propio, sobre todo, ¿no? Es un gran problema.
Es un caso muy complicado.
Yo creo que en el autoflagelo hay también un crecimiento.
Sí.
No es la filosofía esta.
Bueno, sin duda, a nosotros nos gusta mucho ver la gente que se autoflagela. Eso es lo que hacemos. Seguramente el caso tuyo, Joel, porque es un caso muy difícil. Nosotros el caso difícil no lo agarramos. Porque queremos vivir bien.
Claro.
No sé. La que venga, el que tiene ganas de vivir bien así.
Claro.
Porque para complicado estamos nosotros. Entonces, lo que sí, capaz que te contratamos para verte cómo te flagelás. Que así no todos nos divertimos de eso. Eso nos gusta. Amén.
Bien.
La gente que quiere. pasarla mal.
No, no, capaz que entro en el arte de vivir bien. Ah, ojo, no, capaz que es mi oportunidad.
Sí, esa, bueno.
Y de mucha gente acá que critica, ve cosas.
Permítanselo, permítanselo, porque esto, ¿a qué nos lleva la autocrítica?
Aquí sale también de lo, quizás de lo costumbrista cotidiano, digamos, porque alguien dice, ay, a esta hora yo escucho a Darwin. Y sí, están pasando mal porque no está Darwin. Claro. Bueno, no están entendiendo la filosofía del arte de vivir.
Por ejemplo. Claro que sea, decir eso.
Mucha gente está contenta.
Vamos a hacer un boludo también, entre todos.
Hay otros que se están haciendo el boludo, me parece. Ah, también me gusta el mocho, viva el mocho.
Están imbuidos en la filosofía del arte de vivir bien.
Vos no estás convencido que le esté gustando.
A mí no me importa si le gusta o no. A mí lo que me importa es que el loco diga que le gusta. No, ¿qué me importa?
Que lo sepa la audiencia. Que entienda eso.
Eso, vos, entre todos la llevamos para adelante, mirá que esto se termina. Es decir, que yo le explico, mirá que es cortito esto. Entonces, si la vamos a pasar, bastante tenemos con ir a recolectar comida todos los días. En que uno vaya y diga, vos andá, y tenés que estar todo el día en esa de la recolección. Para...
Moncho grande, me encanta el moncho. Esta gente entendió el arte.
Entendió el arte. Esos no tienen es que una bonificación de un 30% en la primer cuota. Eso que
ya se le puede exigir, le pasamos el código.
Sí, le vamos a pasar un código, un 30% de bonificación. Porque convengamos que si vamos a agarrar, el ser humano se equivoca permanentemente, y eso lo ha demostrado en la historia de la humanidad. Es decir, seguimos teniendo, estamos en pleno siglo XXI y siguen habiendo guerras por vaya a saber qué. Entonces, bueno, si vamos a estar todo, y entonces ya sabemos que eso es así. Entonces, bueno, tenemos o la de pasar más que mal la humanidad, no, el ser humano, la verdad que, o vayamos a una fiesta.
No, fiesta no.
Lo queremos, dice la gente, enorme moncho, gente pidiendo descuento, ¿no?
30, todos, 60.
Vamos arriba al moncho, aguante el moncho.
60 eso, 60% de descuento. Bueno, entonces.
Mira, hay gente, por ejemplo, y otro que dice: a mí nunca me gusta el moncho y peor bollo. Ese es duro.
Esa persona
es que es de los que no agarran ustedes porque ya está
ganando. Esa persona, lo que pasa es que me está acusando, es decir, me está dando información a mí, lo que debe ser de espantosa esa persona, ¿no? Esa persona es horrible. Es horrible. Si yo tuviera más datos, algún dato más que me los mande, que yo enseguida le digo lo horrible que es. Pero nosotros no estamos para eso acá.
No.
Estamos para el arte de vivir bien, para pasarla bien, para tratar de entender que si yo me equivoco, el otro se equivoca más, y yo me equivoco muchísimo más, y yo no le voy a decir al otro que se equivoca, mientras el otro no me diga a mí que yo me equivoco. Y así la pateamos para adelante. Imagina, bueno, pero entonces nosotros podemos hacer las cosas mal, pero hacer como que las hacemos bien, y el otro hace como que no sabe que está mal lo que estamos haciendo, y nosotros hacemos como que no sabemos que el otro sabe que está mal lo que estamos haciendo. Y así todos vamos a estar bien. Eso es estar bien. Hacer las cosas mal como si no estuviera mal. Punto.
El arte de estar bien.
Exactamente.
Vamos a la parte del medio, porque es importante para el arte de estar bien. En la parte del medio.
Aplicarla sobre todo.
Aplicar la parte del medio. Creo que más la gente necesita un momento de reflexión al tiempo que escucha a los
es
amigos.
Es más, y cuanto más larga sea la parte del medio, más bien va a estar el arte de estar bien. Más mejor
ya
va a estar.
Ya venimos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Dice aquí Natalia por WhatsApp: la verdad es que me desperté esperando a Darwin, pero siguiendo esta filosofía, la filosofía que acaba de explicar el Moncho del arte de estar bien, bueno, está bueno escuchar al Moncho también. Señala otra oyente, Soraya, dice: nunca imaginé escuchar a esta hora a alguien que no fuera a mi querido Darwin. Debo estar equivocada porque Moncho me agrada. Dice también, la gente está entendiendo.
Sí, la 60% de descuento en el arte de vivir bien que vamos a estar dando en los talleres y eso en el campus. Así que después nos pasan los últimos la cédula y lo vamos anotando.
Gente que aplica la filosofía a distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, Anto, que parece que se la aplica sobre sí misma. Dice: aprobado este muchacho. Ideal para esta altura del año, pandemonio. ¿Cuándo vuelve Darwin? No es porque este muchacho sea un nabo y hayan tomado una pésima decisión, es solo por saber. Así que nos está dando cierto trasfondo. Y acá Mariana dice algo para mí profundo respecto a la filosofía. Dice: la filosofía del Moncho es la de cualquier escuela pública uruguaya. Nos felicitamos por cualquier porquería de cartelera o por un discurso incoherente, como si fuera una gran obra. Todas las maestras saben lo que hay que hacer con la clase que no es la de ellas, pero no lo dicen para que no le toque escuchar opiniones ajenas. Es un delicado equilibrio siempre a punto de explotar.
Bien, Juan va más específico a lo de hoy. Buen día. Creo que la única forma de cubrir el vacío que deja Darwin es asumir el arte de vivir bien y asumir que el Moncho hace las cosas bien.
Excelente.
Es que hay buenos alumnos, Moncho.
Sí, excelente.
Ojo que estos son gratis, porque...
No, gratis no.
Y porque lo están incorporando toda la filosofía, pero a través del éter o de streaming.
Te doy cuenta. Pero ellos están en streaming, eso va a ser presencial, entonces es lo que tienen que pagar.
¿Cuándo?
Porque es por streaming y por presencial. Por streaming es gratis. Pero va a ser presencial lo que pasa.
Ah, entonces, toda esta gente que... tiene descuento, pero debería... en realidad no es que ya comprendieron todo. Tienen una puerta de entrada al arte vivir bien.
Vienen muy bien y aplican para el curso, porque no van a entrar todo. Caso complicado no entran, ya hablamos. No,
ya se me sacaron.
Así que, bueno, entonces, y siguiendo con esto, las cosas que hace bien uno empiezan donde terminan las cosas que hace mal el otro. Cuando hacemos que las hizo bien. Eso para seguir con esto, y esto es aplicable a toda la sociedad y a muchísimas escenas de la vida conyugal, de la actualidad política, deportiva o meteorológica. Y voy a contar un caso que se aplica a esto, ¿no?
Sí.
Se puede, por ejemplo, el caso de Manini Río, que siempre dijo que los políticos hacían las cosas mal y que él venía para hacerlas bien. Pero ya había hecho algunas cosas mal antes de ser político y ahora el resto de sus compañeros tienen que hacer como que no saben que hizo la cosa mal para poder seguir haciendo como que se hacen las cosas bien. Y votar en contra de sacarle los fueros, que sería como decir que el otro hace las cosas mal en lugar de hacer como que las hizo bien, y así permitir que Manini, que decía que los políticos hacían las cosas mal, ahora siente que los políticos están haciendo las cosas bien cuando en realidad están haciendo las mismas cosas que él antes decía que estaban mal. El arte de vivir bien. Es todo. Excelente, y cierra todo.
No, pero no digas excelente vos mismo de lo
y que. Y yo voy a decir, ¿cómo no? ¿Quién más va a decir? Yo no soy autocrítico, sino autocomplaciente.
Sí, claro.
Es una de las cosas del
arte. Del arte, claro, estás dentro de la filosofía, estás
metido
adentro.
Es un hermoso adentro, razonamiento. Mirá, pocas veces escuché un razonamiento mejor. Me aplaudo a mí mismo. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Tuviste un excelente razonamiento! ¡Bravo! Muchas gracias, Moncho.
Estuvo bien.
Bien.
La pregunta es: ¿Manini es el que no está sintonizado y Cabildo Abierto sí?
Exactamente.
Cabildo Abierto sí tiene la filosofía.
Manini no, pero ahora sí.
Ah,
porque Manini entendió el arte de estar bien.
Le costó, pero entendió.
Sí. Y eso lo agradecemos. Desde acá, desde el arte de estar bien, agradecemos a las personas que se suman al arte de estar bien. Porque si todos nos sumamos al arte de estar bien, todos vamos a estar bien. Y eso es lo que todos queremos.
No, yo ya lo empecé a aplicar. Incluso Tania Tomás recién me suspiró y yo le dije, Tania, es así, vos no me soportás, pero tenés que hacer como... ¿Entendés que trabajas conmigo y me querés? Ella me reconoció que en general está en la filosofía del arte. Está bien, pero se le había escapado...
Pero los trabajos, convengamos que no nos soportamos.
Menos a quien da órdenes y demás, entonces claro.
Exactamente, es muy difícil, persona que vemos todos los días, soportarla. Claro. No nos soportamos a nosotros mismos, que somos lo primero que nos convencemos que somos unas buenas personas, cuando sabemos que somos una porquería. Si cada uno lo sabe, pero no lo vamos a decir, ¿no? Mandar diciendo eso.
¿Qué necesidad?
Hola, me hace una porquería de persona, ¿cómo estás? Vamos a tomar algo. Vámonos de vacaciones. ¿Qué te parece irnos a viajar? Y bueno, punto, se terminó. Hasta ahí se comprendió bien todo. Porque quiero pasar como a un temita también que tiene que ver con todo esto, pero que no es este tema, si se me permite.
Yo creo que la filosofía del arte está bien, quedó bastante explicada. Después queda en delsol.espectador.com a disposición de la audiencia, por lo menos introductorio esto.
Sí, Moncho, es una introducción, porque claro, es bastante amplio. Pero me gustaría hablar ahora del caso, de un caso que resonante, que está resonando muchísimo ahora. Resonante, resonancia.
Sí.
Si no, viste que vos ahí dejaste marcado que yo hablé mal, que yo dije de resonante.
Y entonces dijiste de resonancia,
y ahí no estaba aplicando el arte de estar bien.
No.
Así, bueno, resonante.
Está bien.
No, bueno, que es el caso de lo que pasó con Toma, ¿no? Miguel Ángel Toma, cuando era ex secretario de la presidencia, que se le está cuestionando un montón de viajes que hizo. ¿no? Que sí, no sé cuánto, que se fue para acá, para allá.
Sobre todo con quién los hizo, ¿no?
O sea, con su secretaria, con una secretaria.
Sí, algo así, ¿no?
Una algo contadora. Algo que contrató una contadora de otro organismo que ese organismo no sabía, hicieron viajes de dudosa, ¿cómo diríamos? Pertinencia en cuanto a que ella estuviera allí en esos viajes. Y aparecieron imágenes, videos en un partido de fútbol.
Exactamente. Y ahí es donde yo quiero ir. Porque una de las cosas
que información sobre
tengo mucha información de esto. Sí. Y una de las cosas que se cuestiona mucho es que parece que no aparecían en los viajes oficiales declarados estos pasajes, en algunos casos. Nosotros, claro, Uruguay es un país que no tiene mucha expertise o mucha experiencia en el espionaje.
No.
Solamente
nuestro tuvimos, vecino es argentino.
Por ejemplo, Argentina es fuerte en eso, pero nosotros no. Entonces no sabemos cómo se manejan todos estos casos, ¿no? Entonces permítame explicar qué es lo que pasó acá. Primero, tenemos que se estaba siguiendo, según Toma, el tema de la financiación del Plan Cóndor.
Sí, el dinero del Plan Cóndor.
El primero del Plan Cóndor, ¿no? Y que el argumento de que se lleva, de que va con esta mujer es para, como contadora, hacer una evaluación de las financiaciones de todo esto.
Una mujer que trabaja en el área de lavado de activos, pero que la gente de lavado de activos no sabía que estaba en esta situación.
Eso es de espionaje. Está muy bien que no sepa.
El jefe de la Secretaría de Lavado de Activos, Espinosa, dice que no sabía.
Y está muy bien, porque si Espinosa sabe, Espinosa puede decir que hay una persona que es el lavado de espía, no, porque de activo, y los espías extranjeros que están llenos acá, se van a enterar de que ella. Y por eso, es que, y aparte la hace muy bien. ¿Por qué viaja uno en turista y el otro en ejecutiva? Porque no va, porque es lógico. Si vos sos espía, no va a ir con la espía al lado. No lo vas a hacer.
No, pero no es espía.
El espía uruguayo. Porque acá lo que pasa
es
que
la secretaria de presidencia no es espía.
Bueno,
no,
pero él. Ella la espía, la infiltrada acá. Claro, pero aparte turista. Te digo más. Viaja, y está bien que no viajen juntos. Eso es básico en cualquier espía. En la primera clase de espía, claro, que si va con otro, no vayan juntos.
Claro.
Sí. Primer bolillo.
Sí, sí, sí.
Va para el escrito.
Espionaje 1.
Espionaje 1. Va para el escrito. Llegan allá. El segundo punto es, yo veo la foto, esa foto que está ahí, y dice, acá hay un uruguayo que hay acá, qué casualidad, justo hubo un uruguayo en la foto o algo así, ¿no? Uh-huh. Era un poco irónico eso, ¿no? Entonces yo miro, cuando miro la foto, veo gente de la Roma, gente de hincha del cuadro de la Roma, y veo a uno abajo que dije, me parecía que era Pichu Estraneo. Y yo que estaba Pichu Estraneo, el de abajo.
Uruguayo.
Uruguayo. Este es el uruguayo que habla en la foto. Y en realidad después me dice, no, es Toma. Y está disfrazado. Está disfrazado de tifosi. Está completamente disfrazado de tifosi. Entonces ahí nosotros comprobamos empíricamente que este es un caso de espionaje uruguayo. Y tal vez el primer caso de espionaje uruguayo conocido. Y ahora todos lo acusan. Claro, no estamos acostumbrados. Y dice, no, gastó $37,000. ¿Vos sabés cuánto sale el salario de un espía?
No, hoy en día,
es carísimo, está fuera del sistema.
Está fuera del sistema. Claro, porque por un montón de lados sos un paria. Sos una persona desconocida para el sistema. Y eso se cobra. Está $50,000 por mes. Es lo que se está cobrando hoy en el mundo por espía.
¿Ese dato?
Me lo reveló un espía, no puedo dar el nombre, obviamente. Es mi fuente. Al espía. Acá el periodismo tiene fuente y yo tengo fuente.
No, pero para pagarle salario.
Yo tengo fuente también.
No, está bien, macho.
No, yo tengo mi fuente. ¿Tengo que revelar mi fuente? Bueno, revelame vos la tuya. Vos revelame una fuente, yo te revelo. Yo te revelo
información. Toma secretario de presidencia. ¿Quién lo contrata para hacer esta tarea de espionaje? Porque él solo decide tener una mujer contadora en la tarea de espionaje. Él se embarca en esto solo por el bien de la nación, por el bien de. Las naciones por el Plan Cóndor de investigar.
Todas las naciones por el Plan Cóndor. ¿Cómo era que decía? Todas las naciones por el Plan Cóndor investigando.
No, porque alguien lo tiene que encargar una tarea
entonces
de espionaje.
Entonces va y yo te digo lo siguiente, sí. Porque esto parece aparte que no estuvieran todas las cosas armadas. Mirante, De Golero, Florenzi, hija derecho, Mancini, Facio,
argentino.
Espianzola, hija izquierdo.
¿Qué me estás dando?
Bertraut, Diaguara.
Beretut.
Ander de jugaba de 8, de 10, Mick Caranchi, o no sé cómo se llama, de 10, Perotti y de 9, Seco.
¿Y qué es el cuadro?
Empatan 2-2 con gol, con dos goles. uno de Seco y los otros no, acá. Uno Perotti sí. A los 7, mirá, a los 7 minutos.
Está dando la información.
Otro Eril Seco a los 19 y Alessandro Fiorenzi a los 10, gol en contra, y John Weisman. ¿Sabés en qué minuto se va de la cancha
Toma? Toma con la contadora.
¿Con la contadora? ¿Qué minuto? A los 20 minutos.
¿Por qué se va?
20 minutos. Y se va en ese tiempo. Esto no. El tiempo me lo dijeron, no sé si tendríamos que checarlo bien, porque yo lo vi en el videíto, tampoco sí. Sé. Pero en el segundo gol, el que hiciera el segundo gol era el contacto de espionaje que tenía Toma. Con la gente de la Roma. Estaba arreglado eso. ¿Qué? Y ahí parece que Seco es el que tenía la información. Eso es lo que me relevó mi fuente. Me dijo mi fuente. Y ahí, al hacer ese gol, se van para ese vestuario y después, en el entretiempo, es donde se dan las conversaciones que le dice dónde está la ruta del
dinero. ¿Los jugadores de Roma, en este caso, están involucrados? Seco. Él, un jugador.
Seco. Bueno, sí. Sí, pero la Roma está arreglada. El dato que tenía Toma es, el que haga el segundo gol es tu contacto. Entonces,
por eso nos dio toda la integración.
Delantero bosnio con la plata del plan Cóndor.
¿Te suena bosnio?
No. ¿Qué me suena bosnio?
¿En los Balcanes? No, el entrevero de los Balcanes no. Ah, no. ¿Y el espionaje de los Balcanes? El conocidísimo espionaje de los Balcanes y de Rusia y de todo, son los mejores espías del mundo, pues eso ya lo sabemos.
Eso puede ser.
No deja demasiada evidencia, dice un oyente, si viajó en diciembre cuando un fallo del plan Cóndor que fue a buscar había sido en julio, como espía no deja rastros ahí, porque está ahí.
No, porque uno pensaría que el espía, si justamente es lo de, hay veces que las mejores cosas hay que esconderlas a la vista. Eso es la bolilla 2 del espía. Bolilla 2.
La mejor forma de esconder algo a la vista de todo el mundo.
Ahí va, exactamente. Esa es la bolilla 2. Y jugaban con el Wolfsburg, alemán, sí. Creo.
Sí, el equipo de Volkswagen.
De la Volkswagen. Y también...
Bosnio, Volkswagen, pero me tiran palabras como si dijeran algo para el plan...
Pero te digo Alemania, te digo la Volkswagen. Bueno, los grandes planes de espionaje para robarse los modelos de los autos, sí. Eso es conocido por todos, espionaje industrial. Son grandes conocidos. Parece también que a Seco se lo dio el 5 de Wolfsburgo, el que le tenía la información que se la da a Seco, que después se la termina dando a Toma. Todo esto yo no tengo como decir, esto sí, me lo dijo, claro. Me lo indicó una fuente, pero que va quedando claro por decir, tenés dos personas, una persona desconocida para la cosa pública, para el trabajo público,
sí, como era la contadora. Una rubia, sí, que aparece ahí, que va a aparecer en la calle y nadie la conoce.
Que una de las cosas que más le cuestionan es que no tiene experiencia y que no era conocida en el trabajo que hacía.
Ideal.
Ideal.
Ideal. No, es ideal.
Entonces,
es plata del Estado.
Una persona
plata
desconocida. Del Estado. Pero para conseguir más plata. ¿Plata para de recuperar la plata? Para entender dónde está la plata que es nuestra.
Ah, la ruta del dinero del Cóndor.
La ruta del dinero del Cóndor. Claro, entonces, tenés una espía, sí. Que es esta chiquilina. Tenés un caso firme que es la ruta del plan Cóndor, sí. Tenés un disfraz de espía, una persona que se
sí. De tifosi se disfraza Toma
de tifosi, se de incógnito,
de incógnito con la información. Ahora tuvo mala suerte que justo, pero aparte dice justo Spiegel lo mostró. Eso estaba arreglado un poco con Spiegel, que Spiegel en un minuto, en un momento iba a mostrar
Disney.
A Toma.
Spiegel es Disney. Disney.
Sí, está
Disney. Está diciendo Disney, me está diciendo Volkswagen, me está diciendo...
Yo no Bond. Estoy diciendo eso. Sí, bueno, pero, no, yo dije Spiegel. Vos estás dando otro nombre, Joel, pero bueno, sí, porque se ve que vos tenías algo de información también.
No, porque Disney son los dueños de Spiegel.
Bueno, Disney, está metido Disney, que ¿por qué justo en un estadio que había... Déjame, pero creo que había 80.000 personas, 64.000 personas, dice, entrada vendida. No, 22.000 entradas vendidas, 64.000 personas. Había
mucha más gente o menos gratis, como acá,
Bueno, entonces, justo en esa cantidad de personas vienen a mostrar.
Sí, increíble.
Al espía uruguayo.
¿Por qué?
Porque
estas cosas no son de casualidad.
No son
de,
y muestra, pero aparte no es solamente que muestra y él, sino que muestran. Y él se va.
Se está yendo.
En el mismo momento que lo muestra. ¿Por qué? Porque de esa forma el director de Spiegel le está diciendo a su informante y al Estado uruguayo que Toma va a hablar, sí. Con, sabe quién es su contacto, que en este caso era sí. Seco.
Si y nadie se va. Podía
no,
cuenta,
hay un detalle que no es menor. Si uno lee la leyenda de los asientos que quedan libres en esa imagen, dice Player Zone. Están leyendo de los jugadores. No sé, si no ahora, te cierra porque no cree.
¿Y entonces qué
no,
pasa?
No, pero
lo que pasa es que acá se quiere utilizar este caso de Toma como un tiradero plata del Estado. Sí. Como si el Estado despilfarrara plata.
O por lo menos para investigar. O por lo menos para investigar. Si se llevó a alguien que conocido para viajar por placer o realmente estaba en una tarea importante para el Estado.
Ahí tendríamos que haber aplicado. Primero, tendríamos que haber aplicado el arte de vivir bien. Si es por placer, vos no podemos pagar $37,000 para que una persona pase bien. Pero yo pienso que sí. Sacándolo de eso, se lo quiere decir vos y despilfarró plata el Estado, yo te digo, se ahorró 50 palos, $50,000. Entonces, $13,000 ganó el Estado. ¿En el espía?
Claro, porque vos tenés fuente que tiene contra el espía.
Tenés $50,000. El espía, un espía, un medio oficial de espía, no es un espía completo. Un medio oficial de espía se sale $50,000. Hoy en día se está pagando en el mercado. Acá nos ahorramos ese salario y obtuvimos la misma información con el primer espía uruguayo.
A mí me da miedo que la gente agarra y va haciendo. Moncho, de seco se va a la Juventus. ¿No será que Toma fue por el pase de Suárez también? ¿Cómo si lee ESPN? ESPN. Lean, dice la gente.
Está toda ahí la información, lo que pasa que no la queremos. Hay gente acá que profesamente, por acción o por omisión, no quiere leer la realidad. O quiere jugar para la tribuna como que parezca que esto es un tiradero de plata. Que la gente acá viaja del Estado, viaja al pedo, al exterior. Cuando vemos, claro, ahora, si yo leí la noticia y yo dije, qué horrible este tongo de Toma. Que esto
es la primera reacción que te pusiste a laburar, a investigar.
Claro, me puse a laburar hasta que me di cuenta que tenía que parar de laburar porque no es lo mío esto, no es lo mío. Entonces leo la información. Y dice, no, que toma esto. Y lo que me hace ver la información es, pero esto están tirando la plata. Esto es un tiradero de plata para el Estado uruguayo. Eso es lo que quieren que yo vea. Ahora, una persona instruida, conociendo el interior del espionaje, porque yo conozco bastante esto. No soy espía, pero conozco mucho del mundo del espionaje. Digo, epa.
No.
Esto no puede ser casualidad. No conocemos a la persona. Hay una persona disfrazada de un tifosi. ESPN está con ellos. ESPN. Y te muestra el momento que se va, que es después del segundo gol de Seco, cuando sabíamos, y eso sí me lo dice la fuente, que el segundo gol es el contacto. Está la gente de Volkswagen con el espionaje industrial del Volkswagen. Wolfsburgo, que todos sabemos todo lo que se ve. Y ahí es que digo.
Deja de poner dedos. Tenés un montón de dedos. Sí, ocho. ¿Ocho cuál?
No me acuerdo. Pero hay uno más. Bueno, y entonces eso que parecía una cosa termina siendo otra. Por eso es importante leer bien la información que nos da. No seamos.
Bueno, para eso.
Pero no toda la información es lo que dice. Siempre hay cosas atrás de esa información y es lo que le pido a la gente que haga.
Yo creo que ninguno de esos ocho puntos tiene ningún sentido, pero con el arte vivir bien que entendí en la primera parte.
No tiene ningún sentido.
Pero es muy importante esto el arte del vivir bien es para aplicar a las personas, no a las noticias.
Exactamente.
Estoy confundido.
Pero aparte otra cosa, yo creo que vos te estás negando. Pero todo bien.
Acá dice que en la columna deportiva deberíamos hablar con el hijo de Carlitos Muñoz, que trabaja en ESPN, de este tema, porque evidentemente hay otro uruguayo involucrado en esta. Dice que sí, el Moncho. Pero no lo tenías hace un rato. Porque ahora que.
Pero el 8 que te dije, el número 8 era.
Moncho Licio, politólogo en jefe de Standard and Poor's, en este caso ante la ausencia por internación de Darwin, haciendo la tarea de empleado socio de Darwin. Muchas gracias.
Peón socio, perfecto.
Te esperamos el lunes por acá.
Sí, cómo no.
Porque la internación continuaría ese día. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada.
Le hiciste bullying al Moncho, Joel, prepárate para cuando vuelva Darwin. Yo descanso bastante cuando no está Darwin, los pocos días que no está Darwin en el año, en estos 15 años. Alguien entendió que era el cumpleaños de No Toquen Nada, porque yo dije un día histórico en estos 15 años, pero no estamos de cumpleaños. El cumpleaños de No Toquen Nada es el 20 de marzo. Correcto. Si es que se puede decir que hay un aniversario.
Bueno, sí, es la fecha del
programa. La fecha de arranque de programa. Pero este año eran 14 que cumplíamos ahí, en realidad temporada 15.
Cumplimos 14 años durante la temporada 15.
Sí, claro, pues ya estaba corriendo la temporada 15. Darwin no sabemos dónde y cómo estaba internado, pero tenía un anuncio de internación por algunos días, unos pocos días, donde iba a recuperar. No lo conocía, dame más, Moncho.
Bueno, dice, muy bien, gente que se ha hecho acá adicta.
Bueno, un poco más vamos a dar. Hay gente que dice, no estoy acostumbrada porque hasta ahora escucho a Darwin. Y bueno, sí, si escuchás a Darwin ¿no? durante todos los días, muchos años, primero te estás haciendo daño. Y después
puede haber una cuestión,
generas un acostumbramiento, sí. Que a veces es difícil, ¿no? Pensamiento sabio sobre Manini, qué grande Monchi, alguien que le elogia ese razonamiento que hizo uniendo el arte estar bien con el razonamiento que hizo Manini, Cabildo Abierto. Yo me perdí eso con lo tengo que escuchar de vuelta.
Sí, hay que, lo dijo muy rápido.
Sí, lo voy a escuchar
hay
de
que
vuelta.
Que lo repita más.
En delsol.uy, espectador.com estará la columna de hoy, que además tenía toda la filosofía del arte de vivir bien y que se completó en su momento con una especie de introducción al espionaje también, podríamos decir, además de la introducción al arte de vivir bien.
El que hablaba poco en Uruguay, ¿eh?
Sí, porque el caso Toma podría. En Argentina es un caso típico para espionaje. No, ahí estaría metida. Bueno, porque además de contraespionaje también, porque él estaba en el gobierno, entonces alguien que lo hubiera mandado desde adentro del gobierno a espiar mientras hacía espionaje.
A través de espían.
Sí, de espían. Además, pero bueno, él lo explicó, creo, con sus fuentes y también con su forma de ver el tema, porque tenía 8 claves que.
La última era el hijo de Carlitos.
El hijo de Carlitos Muñoz, que va a estar en la columna deportiva del día de hoy.
No toquen nada.
Tu aire acondicionado necesita mantenimiento. Con el Service Argul gastás menos energía y ganás en calidad de vida. Argul, renueva tu aire.
Sin lluvias para hoy y sin lluvias para todo el fin de semana. Eso es lo que está diciendo en este momento Inumet. Que no tenemos pronóstico de lluvias. En realidad lo hice hasta el martes, pero vamos a dejar hasta el fin de semana, el lunes. Estamos en vivo vuelta y ampliamos el pronóstico. Lo que pasa es que lo pone hasta el martes 22 y es interesante para aquellos que tienen sus gurises, sus niños, sus adolescentes de vacaciones, maestros, estudiantes, porque se viene el día del maestro, el día del estudiante. Hay 2 días libres en la educación, el lunes y el martes. Y entonces podemos decir que hasta el martes no hay lluvias. Eso dice Inumet, que siempre aclara en su pronóstico ampliado que no sustituye el pronóstico diario. O sea, que el sábado te puede decir el domingo que el lunes llueve y que...
Claro.
Porque cuando hace un pronóstico a tan largo plazo, lo aclara que es un pronóstico
maneja ampliado. Otra escala temporal y obviamente las actualizaciones diarias continúan vigentes.
Lo que dice hoy es que hasta el martes 22 no se esperan lluvias. En el área metropolitana de Montevideo, si uno abre los pronósticos de Winguru o W Underground, más o menos van igual. Hasta el martes de tarde o miércoles no esperan lluvias. Después, en materia de temperatura, hoy es un día sin amplitud térmica, casi. Estuvo entre 14 y 15 la mínima, ahora está en 18 la máxima. Pero anuncia Inumet para todo el país, norte y sur, que hay un marcado descenso de las mínimas, tanto el sábado como el domingo. Marcado descenso de las mínimas que van a rondar los 5 grados, tanto el sábado como el domingo. Claro, porque va a cerrar el invierno con sábado y domingo rondando los 5 grados, con ascenso desde el lunes de temperaturas, igualmente bastante amplitud térmica también para el sábado y domingo. El domingo sobre todo soleado, 4 de mínima, 17 de máxima, o sea que son días sin lluvia. Con esta amplitud térmica y con el cuidado de que las madrugadas, las mañanas todavía son frías. Darwin es un fuera de serie, pero su peón es muy ágil, Chu. Dice acá. Bueno, es muy ágil también, aunque no parezca, porque si bien Darwin hizo engordar 9 kilos a su peón o pión, como le dicen acá esta oyente, se sabe que es muy ágil.
Sí, debe ser de las personas más ágiles en su índice de masa corporal.
Mirá lo que está
diciendo. Yo que he jugado, he compartido algún rectángulo de juego con
él. Le podemos preguntar a Gastón Yossi a esto, si hay algún antecedente de. Porque el índice de masa corporal. Pero
me parece que está algún escalón arriba.
Diego, te puede estar un poco Maradona más arriba. Jugador.
Maradona hoy, pero no tiene agilidad tampoco, ¿no?
Claro, pero hoy no hoy, sé
no,
si
hoy está, pero hoy está dañado. Pero estando gordo, Diego, era ágil, muy ágil.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, puede ser. Es una buena comparación. Ayer, durante la columna de Leo Barisoni sobre la foto de Time en 1998 de Bill Clinton,
claro, y Monica... Foto del 96 publicada en el 98.
Claro, tenés razón, la foto que publicó en portada Time en 1998, aquel romance de Clinton con Levinsky, el impeachment y demás. Alguna gente decía, derecho al olvido, derecho al olvido. ¿Por qué? Porque estaban recordando la columna del día anterior de Bárbara Muraciole. No sé exactamente si entra, habría que verlo porque Bárbara, y la escuchan en delsol.uy, explicó el derecho al olvido y ahí el interés público está presente, ¿no? En el, la confrontación, en el debate de derecho, libertad de expresión, derecho al olvido, el interés público juega. Y acá hay mucho interés público.
Sí,
un impeachment a un presidente que mintió, ¿no?
Claro, nada menos. Probablemente no aplicara para la foto el derecho al olvido, sí para algunos elementos que formaron parte de la causa, como por ejemplo las 20 horas de grabación de las conversaciones de Mónica Lewinsky
están
con su amiga.
A disposición. Claro. Podría, según explicó Bárbara el otro día, desindexarse eso de los buscadores y dejarlo solo en el portal del Congreso estadounidense, el Parlamento estadounidense. No se oculta la información, pero no se rastrea, como decía Leo ayer.
Uno googlea a Mónica Lewinsky y la tercero que le aparece es 20 horas de conversaciones privadas de Mónica Lewinsky.
Igual que tiene unas pelotas para leer.
Sí, hay que tener ganas.
No, es más fácil lo de Samantha, ¿no? Y Natalia de Negri, claro, que era el caso de Argentina del que habló Bárbara Muraciole, ¿no?
En ese caso de Argentina, Natalia de Negri fue quien reclamó por el derecho al olvido a Google y aplicaron parcialmente este derecho, ese tribunal, digamos, lo aplicó con algunos contenidos, los que consideraba el tribunal más grotescos, que incluían peleas, situaciones avergonzantes para ella, porque recordemos, los derechos que entran en conflicto cuando se plantea un caso como el derecho al olvido es el honor y la intimidad de la persona, de quien reclama por ese derecho al olvido, y por el otro lado está la libertad de expresión, a difundir noticias y el acceso a la información. En este caso, el de Mónica Lewinsky o el del caso Coppola, fue un caso que terminó con jueces procesados, condenados, policías condenados, era una red de corrupción de ese momento que extorsionaba a personajes famosos de la época. Entonces, esa parte del tribunal consideró que es relevante que esté...
Interés público.
Exacto. En el caso del contenido grotesco, sí le dio la razón a quien demandaba.
Bien, y estuvimos hablando con Bárbara Muraciole y en este caso, al final de esta columna de Bárbara Muraciole, fuimos a Uruguay. Y hay una discusión incipiente que quedó trunca en materia normativa, porque en la ley de urgente consideración se metió esto, pero voló, ¿no?
Sí, estaba incluido el derecho al olvido en la ley de urgente consideración. Ella nos dijo que era una virtud poner el tema en agenda, pero tenía algunos problemas que lo comentó la columna.
Este es el minuto que les damos de adelanto, después en delsol.uy pueden escuchar la columna entera.
Quedó de lado porque estuvo bien incluido el artículo en el sentido de que puso el tema en la agenda pública. Lo que sí tenía algunos problemas de redacción, que fue lo que sobre todo se señaló desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial para la libertad de expresión, y también varias organizaciones de la sociedad civil, Observacom, Dataú y demás, que pugnan por los derechos, ¿no?, en los medios digitales. Y lo que ellos decían era que, bueno, no estaba acotada la redacción, entonces, sobre todo el segundo inciso lo hacía ilimitado. ¿Y qué pasaba con esto? Que yo podría formarme un pasado a medida. Yo podía pedir que se suprimiese, no que se desindexase, que era lo que se suponía que le iba a pedir a los buscadores, sin límite, o sea, sin un límite a ese derecho. Y en realidad ahí estoy consagrando algo que sí es riesgoso. Entonces un poco se retira, se toma en cuenta lo de la reacción y se retira porque además se considera que no es un tema a tratar en una ley de urgente consideración, sino que merece un poquito más de debate público.
No toquen nada.
Estoy pensando seriamente desde que escuché a Bárbara Muraciole en aplicar el derecho al olvido en Google, pero googleé y no hay tanto de lo grotesco de mi juventud en medios de comunicación, pero me fui pensando en eso, evidentemente. Por ejemplo, no quiero aparecer con Gonzalo Delgado y Piña y Grúa. Si un niño lo busca, si mis hijas buscan información.
Qué duro. ¿Sí?
Quisiera ocultar eso, que no se saque del archivo del canal.
Uh-huh. O sea, no, preservemos
no el archivo. No hay censura que el canal tenga ese archivo. No vamos a ir a destruir, tipo Fahrenheit 451, todos los archivos. Pero,
claro, Joel Rosenberg, peleando con Arbolú.
Sí, claro, por ejemplo.
Con desindexado.
Desindexar, eso le voy a pedir a Google. Tengo algunos argumentos que aplicó Natalia de Negri. Juventud, grotesco, ¿no? Poco rigor periodístico.
No es información relevante.
No es información relevante, no es de interés general.
participando
daña mi reputación hoy en día, voy a decir, más dañada. Bueno, un poco más dañada, vergüenza. Podría aplicar,
Participando de programas
igual
que...
Igual vos que te fuiste al 2000, yo estoy pensando más en...
Sí, a eso iba mi referencia. Estás en algunos archivos participando de programas que promocionan productos para los pies como si fueran contra los piojos o viceversa.
Sí, no era yo que lo promocionaba, pero...
No, bueno, pero estás participando. Está tu imagen asociada a eso.
Y estoy con una cortina de fondo, dando una tabla de divisiones juveniles completa del primero al 15, que no sé cuántos
cuadros. Leyendo lo que se veía en la pantalla.
No se veía en ninguna pantalla, en papel que tenía delante yo. Pero
dando una tabla de posiciones.
Tabla de séptima división leída. Oral. Racing 17 puntos, Cerro 16, Peñarol Nacional 15.
Década del 90 ahí.
93, 94.
Sin dormir, probablemente, además.
No me acuerdo.
Estadísticamente probable.
Esto creo que voy a preguntar a Bárbara. Me voy a asesorar con Bárbara Muracioli. Iré ante Google con Bárbara como abogada.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Tenemos columna deportiva hoy 11:30. Quizás puedo compartir esta foto que llegó un oyente del más allá de Telegram. No sé dónde sacó esa foto. La verdad,
es riquísima la foto.
Sí, camisa rosa.
Estoy tratando de identificar qué es el producto verde que está atrás, como parte de la escenografía.
No sé, pero es un chivo.
Sí, claro, pero qué producto no logro identificarlo. Después es un Joel Rosenberg muy joven, de traje, corbata, camisa rosada. Y un peinado prolijo por demás. Creo que es la vez que te vi más prolijo peinado.
Nunca me peiné, a no ser esa época. Pero bueno, no importa. Esto es por el derecho al olvido. Sí. Yo pediría derecho a... Pero bueno, la podemos usar para la columna deportiva si quieres.
No toquen nada.
Pasaron 6 meses desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública está publicando desde hace un par de meses informes de vigilancia de la División de Epidemiología. Son los informes más completos que se pueden tener. El último está publicado hasta el 4 de septiembre, o sea, podemos decir que casi que cumple con esos 6 meses de emergencia sanitaria. Algunos de los datos que se publican allí, ¿no?
Informe realizado por la División de Vigilancia de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La fecha, como decías vos, Joel, va del 13 de marzo hasta el 4 de septiembre y hablan entonces de 1.653 casos que eran hasta el 4 de septiembre confirmados por test de PCR, por laboratorio. Sí. Algunos números para observar lo que ha pasado hasta ahora. Los niños se ubican fundamentalmente al final de las cadenas. Esto lo hemos dicho, está en todos los informes y se repite. Lo que orienta, dice el trabajo, a que no juegan un rol importante en la transmisión de la enfermedad. Hasta la fecha... 12 menores de 15 años generaron casos secundarios. Y también se presenta en este informe el descenso que hubo en las infecciones respiratorias agudas graves en menores de 15 años. Si se mira la gráfica, porque le podemos decir por tasas más o menos, calculando a ojo, porque tampoco están presentadas las tasas de esto.
Hay que mirar los números, las gráficas.
Hay que ver la gráfica, se puede calcular a ojo.
Se arrastra por el piso la línea del 2020 frente a promedios de años anteriores, ¿no?
Sí, los picos que hay en invierno y el pico principal de en comparación con el año 2018 y 2019 están lejísimos. Claro.
Ese es el fenómeno que hace poner en tensión la capacidad o incluso colapsar los CTI de niños habitualmente. Sistemáticamente, podríamos decir, durante el invierno, algo que no pasó este año.
Claro, el otro día el médico Gabriel González.
La primera vez en 30 años decía Gabriel González que no se activa el plan invierno en el CTI del Pereira Rosell.
Bien, esto tiene que ver obviamente con el confinamiento, el encierro, sea voluntario o no, que se da. Bueno, en este caso en Uruguay fue voluntario, pero ellos no fueron a la escuela no por voluntad, sino porque les cerraron las escuelas, los liceos, la educación inicial, quedaron aislados y después todas las medidas de protección hacen que bajara la infección respiratoria en general, ¿no? Infecciones respiratorias agudas graves.
Sí, en menores de 15 años se da este fenómeno. En mayores de 15 se mantiene como un año, como el año 2018, que quizás fue más complejo que el 2019, y tiene un pico en marzo que fue donde se dieron los primeros contagios por COVID-19, ahí casi no hay circulación de enfermedades infecciosas respiratorias agudas, hay una especie de pico en comparación a años anteriores, pero después baja y de hecho ahora está muy por debajo de lo que fue en otros años la circulación de la enfermedad.
Bien, algunos otros datos que presenta este informe de epidemiología.
Podemos hablar de mayoría de recuperados, gran mayoría, y pocos internados. Menos del 3% de las personas que se contagiaron tuvieron un ingreso hospital. O sea, de cada 100 casos que hay, menos de 3 terminó en cuidados intermedios o CTI, y el 87,5% de los casos que se confirmaron de COVID-19 se consideran recuperados a la fecha, el 4 de septiembre.
Y los que van corriendo ahora, porque quedan 200 y pico, se van a recuperar. Esto choca con la forma de expresarse el secretario de Presidencia Delgado el otro día cuando dijo hasta que no llegue la vacuna. No hay cura, ¿no? Cura hay, porque la gente se cura. La mayor, o sea, una ínfima parte de la gente no se cura, según el país, letalidad, mortalidad, cada 100.000 habitantes, lo que quieran decirlo, pero cura hay, ¿no?
Es importante. Sí, es el propio organismo, es la respuesta inmune del cuerpo.
Sí. Bien, y después mayores de 65 años, algunos datos.
Exacto, otra cosa importante, ahí los mayores de 65 años que terminan internados. Ahí dice, la probabilidad de requerir ingreso hospitalario se incrementa con la edad, esto es cierto, 3 de cada 10 personas de 65 años o más requirieron ingreso en algún momento a un centro hospitalario. O sea, esto es internación en cuidados intermedios o CTI.
En CTI pocos
podemos pacientes. Ahí va, específicamente en CTI hubo 45 pacientes internados en CTI.
Recordemos que en marzo la gran preocupación era que se desbordara el sistema sanitario, pero sobre todo los centros de terapia intensiva. Durante todo este periodo, en 180 días, póngale 170 si quieren, porque es un poquito antes el informe, hubo 45 personas internadas.
2,7% del total de casos confirmados, de esos más de 1.600 que había en septiembre, esos requirieron ingreso a CTI, y si hablamos solamente de los que estuvieron hospitalizados, el 28,8% de los que tuvieron ingreso hospitalario termina en CTI. El resto va a cuidados intermedios.
Sí, con la novedad que tenemos del informe de ayer del Sistema Nacional de Emergencia, que es que hay 0 internados en CTI en este momento, después de muchísimas semanas, con al menos un caso, muchas veces 1, 2, 3 casos, hay 0 internados en este momento con 248 casos activos en Uruguay.
La persona que estaba internada ayer falleció, había 26 fallecidos al momento de este informe, que es el 4 de septiembre, y hubo 17 personas que egresaron, o sea, salieron de las áreas del CTI a otras áreas de internación o específicamente a otras áreas de internación, y después tuvieron el alta a su casa, más o menos en promedio estuvieron 20 días. En resumen, en este punto, por esto que decías de la saturación del sistema de salud y evitar el colapso de los CTI, el informe dice, a septiembre no se identificó un impacto significativo a nivel hospitalario en ninguno de los niveles de atención.
No toquen nada.
Tenemos columna deportiva hoy 11:30. Quizás puedo compartir esta foto que llegó un oyente del más allá de Telegram. No sé dónde sacó esa foto. La verdad,
es riquísima la foto.
Sí, camisa rosa.
Estoy tratando de identificar qué es el producto verde que está atrás, como parte de la escenografía.
No sé, pero es un chivo.
Sí, claro, pero qué producto, no logro identificarlo. Después es un Joel Rosenberg muy joven, de traje, joven, corbata, camisa rosada y un peinado de prolijo por demás. Creo que es la vez que te vi más prolijo peinado.
Nunca me peiné, a no ser esa época, pero bueno, no importa. Esto es por el derecho al olvido. Sí. Yo pediría derecho a... Pero bueno, lo podemos usar para la columna deportiva si quieres.
No toquen nada.
Pasaron 6 meses desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública está publicando desde hace un par de meses informes de vigilancia de la División de Epidemiología. Son los informes más completos que se pueden tener. El último está publicado hasta el 4 de septiembre, o sea, podemos decir que casi que cumple con esos 6 meses de emergencia sanitaria. Algunos de los datos que se publican allí, ¿no?
Informe realizado por la División de Vigilancia de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La fecha, como decías vos, Joel, va del 13 de marzo hasta el 4 de septiembre y habla entonces de 1.653 casos que eran hasta el 4 de septiembre confirmados por test de PCR, por laboratorio. Sí. Algunos números para observar lo que ha pasado hasta ahora. Los niños, se ubican fundamentalmente al final de las cadenas. Esto lo hemos dicho, está en todos los informes y se repite. Lo que orienta, dice el trabajo, a que no juegan un rol importante en la transmisión de la enfermedad. Hasta la fecha, 12 menores de 15 años generaron casos secundarios. Y también se presenta en este informe el descenso que hubo en las infecciones respiratorias agudas graves en menores de 15 años. Si se mira la gráfica, porque le podemos decir por tasas más o menos, calculando a ojo, porque tampoco están presentadas las tasas de esto.
Hay que mirar los números, las gráficas.
Hay que ver la gráfica, se puede calcular a
se
ojo.
Se arrastra por el piso la línea del 2020 frente a promedios de años anteriores, ¿no?
Sí, los picos que hay en invierno y el pico principal de, en comparación con el año 2018 y 2019 están lejísimos. Claro.
Ese es el fenómeno que hace poner en tensión la capacidad o incluso colapsar los CTI de niños habitualmente. Sistemáticamente, podríamos decir, durante el invierno, algo que no pasó este año.
Claro, el otro día el médico Gabriel González.
La primera vez en 30 años decía Gabriel González que no se activa el plan invierno en el CTI del Pereira Rosell.
Bien, esto tiene que ver obviamente con el confinamiento, el encierro, sea voluntario o no, que se da. Bueno, en este caso en Uruguay fue voluntario, pero ellos no fueron a la escuela, no por voluntad, sino porque les cerraron las escuelas, los liceos, la educación inicial, quedaron aislados y después todas las medidas de protección hacen que bajara la infección respiratoria en general, ¿no? Infecciones respiratorias agudas graves.
Sí, en menores de 15 años se da este fenómeno. En mayores de 15 se mantiene como un año, como el año 2018, que quizás fue más complejo que el 2019, y tiene un pico en marzo, que fue donde se dieron los primeros contagios por COVID-19. Ahí casi no hay circulación de enfermedades infecciosas respiratorria aguda. Hay una especie de pico en comparación a años anteriores, pero después baja y de hecho ahora está muy por debajo de lo que fue en otros años la circulación de la enfermedad.
Bien, algunos otros datos que presenta este informe de epidemiología.
Podemos hablar de mayoría de recuperados, gran mayoría, y pocos internados. Menos del 3% de las personas que se contagiaron tuvieron un ingreso hospitalario. O sea, de cada 100 casos que hay, menos de 3 terminó en cuidados intermedios o CTI, y el 87,5% de los casos que se confirmaron de COVID-19 se consideran recuperados a la fecha, el 4 de septiembre.
Y los que van corriendo ahora, porque quedan 200 y pico, se van a recuperar. Esto choca con la forma de expresarse el secretario de Presidencia Delgado el otro día cuando dijo: hasta que no llegue la vacuna, no hay cura, ¿no? Cura hay, porque la gente se cura. La mayor, o sea, una ínfima parte de la gente no se cura, según el país, letalidad, mortalidad, cada 100.000 habitantes, lo que quieran decirlo, pero cura hay, ¿no?
Es importante. Sí, es el propio organismo, es la respuesta inmune del cuerpo.
Sí. Bien, y después mayores de 65 años, algunos datos.
Exacto, otra cosa importante, ahí los mayores de 65 años que terminan internados. Ahí dice, la probabilidad de requerir ingreso hospitalario se incrementa con la edad, esto es cierto, 3 de cada 10 personas de 65 años o más requirieron ingreso en algún momento a un centro hospitalario. O sea, esto es internación en cuidados intermedios o CTI.
En CTI pocos
podemos
pacientes.
Ir, ahí va, específicamente en CTI hubo 45 pacientes internados en CTI.
Recordemos que en marzo la gran preocupación era que se desbordara el sistema sanitario, pero sobre todo los centros de terapia intensiva. Durante todo este periodo, en 180 días, póngale 170 si quieren, porque es un poquito antes el informe, hubo 45 personas internadas.
2,7% del total de casos confirmados, de esos más de 1.600 que había en septiembre, esos requirieron ingreso a CTI, y si hablamos solamente de los que estuvieron hospitalizados, el 28,8% de los que tuvieron ingreso hospitalario termina en CTI, el resto va a cuidados intermedios.
Sí, con la novedad que tenemos del informe de ayer del Sistema Nacional de Emergencia, que es que hay 0 internados en CTI en este momento, después de muchísimas semanas, con al menos un caso, muchas veces 1, 2, 3 casos, hay 0 internados en este momento con 248 casos activos en Uruguay.
La persona que estaba internada ayer falleció, había 26 fallecidos al momento de este informe, que es el 4 de septiembre, y hubo 17 personas que egresaron, o sea, salieron de las áreas del CTI a otras áreas de internación o a, específicamente a otras áreas de internación, y después tuvieron el alta a su casa, más o menos en promedio estuvieron 20 días. En resumen, en este punto, por esto que decías de la saturación del sistema de salud y evitar el colapso de los CTI, el informe dice: a septiembre no se identificó un impacto significativo a nivel hospitalario en ninguno de los niveles de atención.
No toquen nada.
A continuación aquí en No Toquen Nada nos metemos con dos diccionarios, palabras, diccionarios que estoy seguro les pueden interesar porque son bien distintos además. El léxico Afinidades de Ida Vitale, seguramente la conocen, sobre todo en los últimos años, ¿no? A Ida Vitale, que tuvimos el placer de tenerla con nosotros hace un par de años, hace un par de años. Hace un par de años. No, pero igual el año pasado estábamos allá.
Es verdad.
Todavía.
Pero acabamos de cumplir un año en estas instalaciones.
El año pasado, un año y medio, que tuvimos a Ida Vitale. En este caso, ella decide elegir las palabras para hacer un léxico de afinidades, un diccionario con poesías, cuentos, historias que te llevan a la infancia de Ida Vitale o a la aurora boreal. ¿Cómo se dice la aurora boreal? Lo dije bien todas las veces y pregunto si lo estoy diciendo bien. Sí. En Islandia. Es un viaje infinito y divino, el de léxico de afinidades, en un libro precioso de Estuario. Y otro distinto es que es Boniato Maestro, un pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños, del que hemos hablado en estos días. Ahora viene Virginia Mórtola. Muy buena música seleccionada por Virginia. Ajá. Dos lindos libros, ya viene la columna.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Quizás el mundo nunca ha sido lo que hemos creído y solo es el sueño de un perro que está dormido. Demasiado silencio, siempre es demasiado ruido. ¿Qué es el amor? Todavía no lo decido. Dios es una negra divina que toca el piano. Traen con eso teatros para autosoprano. Mentir es decir te amo cada mes a alguien más. Posiblemente la vida sea un jam de jazz. Apuesto que lo nuestro es algo sin nombre. Whisky con hielo es labial para hombres. Tu contestadora es una chica que responde con voz triste que te fuiste y que no sabe dónde. La oscuridad es un hotel para quien se esconde del resto. Mi corazón un gran torino descompuesto. La luna es un obsequio para amantes sin dinero. El tiempo es una enfermedad sin cura cada que te espero. Pero tú sigues siendo luz. Tú sigues siendo luz. Escribo un diccionario para ti, para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído. Escribo un diccionario para ti y para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de cantártelo al oído. La lluvia es una chica sin sentido del humor. Soledad es estar a solas con cientos alrededor. Libertad es decidir de quién carajos te enamoras. Los dedos de la mano también son calculadoras. Aplausos son pólvora, el futuro es ahora. La risa es un delator y a la vez una impostora. La muerte es una tómbola, cinemas, hospitales. Despertadores, asesinos puntuales. Tus besos son puñales, don. De cada uno de ellos es capaz de cortar mi respiración. Lágrimas son preciosos, diamantes fugaces. El olvido es la mejor manera de hacer las paces. La poesía no es un raro vocabulario, es más contar con encanto las historias del barrio. Mi mente es un anticuario de cosas que ya no quiero. Y sin ti soy un muerto escondido en el maletero. Pero tú sigues siendo luz. Tú sigues siendo luz. Escribo un diccionario para ti, para mí, para entender que sí es que no y que no es que sí. Escribo un diccionario que no tiene sentido, solo por el placer de...
Virginia Mórtola, buen día, ¿cómo estamos?
Buenos días, estamos muy bien.
¿Escribiste un diccionario para ti y para mí, para sí, todos y para Ricardo y para Nadia?
Sí, podríamos, ¿vale? podría haber diccionarios familiares, pienso. Exacto. Cada familia tiene como sus términos específicos.
Es cierto, sí,
es cierto. Y diccionarios de parejas ni te digo. Uf. Cuchi, cuchi, pichoncito,
sí,
no sé.
Sí, sí. No, y otras formas de entenderse que tiene una familia adentro que quizás vos los sacás, los trapolás y la gente sí, no está funciona. Entendiendo.
Ah, palabras
¿no?
con trasfondo, palabras que usamos todos, pero tiene otro trasfondo para sí, esos sí. grupos en particular.
Totalmente, sí. Hoy las palabras son protagonistas, muy protagonistas. Traje dos diccionarios bien distintos uno del otro, pero los dos son iguales en el sentido de que son distintos.
La singularidad es igual.
La singularidad de desprenderse de las lógicas de los diccionarios los iguala de alguna manera. Sí, creo que son diccionarios donde la palabra entra en lugares de rebeldía. Está la afinidad afectiva, también lo afectivo, y sacude al lenguaje desde un lugar político también, ¿no? Explicita el lugar político que tiene el lenguaje en el uso del lenguaje. todos sabemos que en el lenguaje pasan muchas batallas, se producen muchas batallas. Eso dice María Teresa Andrueto en el Congreso de la Lengua Española, que fue el año pasado en Córdoba. Ella hizo el cierre de la lengua y dijo: en la lengua se liberan batallas, se disputan sentidos, se consolida lo ganado y los nuevos modos de nombrar vuelven visible los nuevos patrones de comportamiento social. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, claro. ¿No? Pensando en eso. Bueno, pero también están los sentidos afectivos y los sentidos singulares de las palabras. Todos podemos saber qué significa cachorro, pero ese no es el bichito que mueve la cola, el que le damos de comer y que probablemente nos representamos cuando alguien dice cachorro. Si yo digo castillo ahora, todos vieron un castillo, pero seguro que el castillo que vieron no es el mismo. Y si digo justicia, libertad y amor, lo mismo, claro. Y ahí ya se complica la cosa.
Sí, y hay otras palabras que parecen quizás menos fuertes o importantes, para decirlo mal, de alguna manera, que ahora vamos a ver en los diccionarios, sobre todo el de Ida Vitali, y después aparecen muy cargadas, ¿no? Y cuando uno piensa en uno y en esas palabras, también las puede cargar de otra forma.
Exactamente, sí.
Afectivamente, sobre todo.
Sí, sí, exactamente. Sí, también está eso de que a veces los diccionarios dejan por fuera, por fuera de los diccionarios y de los cuadernos, incluso de espacios de la oralidad, palabras que por mestizas o inadecuadas no entran, y ahí quiero destacar la labor de Fabián Severo, que se ha dedicado a incluir un lenguaje que estaba excluido de los libros, ¿no? Incluso de los espacios
escritor, de la institución, docente de literatura. Exacto. Además del liceo, ¿no? Sigue siendo, hasta hace poco lo vi en Parque Plata, en Atlántida, dando clases, y ha estado aquí en No Toque Nada contando de sus obras, y incluso estuvo narrando alguna de sus obras, o explicitando en palabras lo que él escribe en ese portuñol,
sí,
tan especial.
Sí, buenísimo. Este año sacó un libro que se llama Sepultura, sí, que es desde Ediciones La Canoa, que es precioso, lo súper recomiendo.
Bien.
Bueno, y ahí me gustaba antes nombrar a la Real Academia Española, que se ha encargado de regular las palabras. Fue fundada en 1713 por Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena y duque de Escalona, con ese título, con el propósito de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Y la Real Academia Española tiene un escudo, ¿verdad? Y en el escudo hay un lema que reafirma el purismo idiomático y marca la pretensión de uniformidad, que dice: limpia, fija y da esplendor. Uf. ¿No?
Sí, parece un detergente, ¿no?
Sí, bueno, sí, 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 sí. Recuerdo que en una jornada de psicoanálisis, José Asandri hablaba de Mr. Músculo para hacer referencia a esto. Bueno, ¿qué es Boñato Maestro? Pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños. Contiene como chiquicientas definiciones. Ese es el título completo y largo, que es de Alter Ediciones y salió a fines del año pasado. Y Léxico de Afinidades, que es un libro del 94 de Ida Vitale, pero que se acaba de reeditar por Estuario Editora. Ambos diccionarios rompen, hacen añicos el purismo y la uniformidad. Por eso me gustan.
Bien.
Y me parece interesante extraerlos. Ahora vamos a escuchar un tema que eligió Gustavo Fripp Rojas, el autor de ¿Qué es Boñato Maestro?, que se llama Bu 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 al Uruguay, de la agrupación Mamanis, que eran los de Manos de Filippi, del álbum Reír por no llorar, de 1996.
Hola. Ah, los pasajes Uruguay. Ah. Ah. Amigo inglés, no tengo un amigo inglés, tengo uno en Uruguay.
elegido para esta columna Virginia Mórtola por el autor del libro, que es Boñato Maestro, pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños. Gustavo Fripp es el autor.
Sí, Gustavo Fripp Rojas. La estética del diccionario tiene una estética muy parecida a la de la Real Academia Española.
Es claramente intencional.
Es muy intencional. Incluso crea un escudo, que el escudo se de algún modo se burla. Es como una sátira bufonesca. Sí. Porque en vez de tener el lema limpia, fija y da esplendor, el lema de este libro es el vino lija da esplendor.
Excelente.
Es un diccionario atípico, irreverente, polémico e hilarante, ¿no? Donde Gustavo Rip Rojas, que es un autodidacta, cocinero, tiene un bolichito que estaba en la parte histórica de Colonia del Sacramento durante varios años y ahora se mudó a Tristán Narvaja, que se llama Que lo parió Mendieta.
Pero el boliche de Colonia tenía la interacción con los argentinos. Capaz que ahora tiene, pero capaz que en Montevideo tiene, pero menos que en Colonia.
Ahí le surgió esta pregunta que se repetía de los comensales de qué es Boñato Maestro, ¿no? Y a partir de ahí él empezó a hacer anotaciones sobre las diferencias idiomáticas tan cercanas, ¿no? Pero diferentes.
Una pregunta que venía del menú, seguramente, ¿no?
Claro, venía del menú, sí, venía del menú. Quiero decir que Gustavo Fripp Rojas, en los años 90 fue editor en Montevideo del fanzine La Gaceta Callejera y de Barricada. Y después, más adelante, según él, fue editor, coeditor, redactor responsable, jefe de redacción, logística, mal diseñador y mandadero de la revista Oligarca Puto.
Bueno.
Entonces, este diccionario nace justamente a partir del menú del boliche de él, que él es el que cocina. Él dice que no es chef, que es porque sería una falta de respeto para los chefs, pero parece que cocina muy bien. Y dice una frase en el libro muy simpática, a mí me pareció muy buena, que dice que a veces pienso que la popularidad de los boñatos fritos, porque se hicieron populares, ¿no? Era algo muy pedido, se debió más a la curiosidad de los turistas argentinos por comer batatas con nombre para ellos exótico.
Comamos esto que son batatas fritas que le dice Boñato.
Sí, es interesante destacar también que el diccionario tiene un gran trabajo. Él investigó muchísimo, investigó con conocidos porteños, con sus comensales, en páginas de Facebook, en diccionarios académicos, en diccionarios incipientes, y también participó Ana de León, que es la correctora, y una lingüista, Yamila Montenegro. O sea, es un diccionario que está, además de que es muy gracioso, de que él juega muchísimo con los modismos con los que nos expresamos, porque pone ejemplos de las palabras que usamos. También hay toda una revisión que llevó mucho tiempo de la lingüista y la correctora. Entonces, me gustaba leerles algunas de las palabras que aparecen en el diccionario para que ustedes después se sientan tentados a ir a buscarlas.
Diccionario, palabras que le deberíamos explicar su acepción a los porteños.
Exactamente, son palabras que deberíamos explicar su acepción a los porteños, que podía trasladarse también, yo pienso, a cualquier otro extranjero, pero está pensado para los porteños porque es desde ahí donde no surge, ¿no? Bueno, achicoria, amistiqui, asiento de los bobos, botija, cangüeco, canto popu, ceibalita, changüí, chijete, chuquero, desbunde, despegado, mpepista, empila, fisura, garrón, gollete, impeca, inter, juana, ladillar, lija, machetear, mancarse, mancha, marcón, morta, opiti, paloma, pesto, pichaje, piripicho, qué palabra, me encanta, puchereado, rastrillar, rostrudo, ta, tamo, taría, taquiñazo, último ciclista, va pa' ahí, vejiga, yenchi y zoom, que es el zoom, claro. No el de ahora, Zeta es el de antes. Es otro zoom. Y elegí una para leer, para que vieran el tono en el que él describe las palabras. Elegí vos, me pareció que podía ser una buena palabra. Y dice así. Palabra típicamente uruguaya sobre la cual, sin embargo, ni los lingüistas nativos se han puesto de acuerdo en si se trata de una interjección un vocativo o un elemento de la tabla periódica. A tal punto que, aún siendo uno de los rasgos más distintivos de la uruguayez, no la incluyeron todavía en el Diccionario del Español del Uruguay de la Academia Nacional de Letras. Se utiliza para requerir la atención de alguien. Vos, ojo que tenés la mochila abierta. O para hacer énfasis en distintas situaciones. Por ejemplo, al pedir algo o demostrar asombro o enojo. ¡Qué buena está esta cazuela de mondongo, vos! Pásame un mate, vos. Pará, vos. ¿Otra vez me vinieron 3.000 pesos de agua? Y bueno, y él invita, que me parece
que está... que investigó y no está incluida en el Diccionario Español del Uruguay de la Academia Nacional de Letras.
Ajá. Aún no.
El vos. Tan utilizado. ¿Vieron? Claro.
Pero que además tiene una cosa desconcertante, que parece referir a vos, y sin embargo es con B larga.
No, claro. Hay gente que la pone con V porque sí. Piensa que refiere a vos, pero como está libre la acepción, porque en realidad...
No está regulada la palabra.
Sí,
la
puedes
poner de las dos forma.
Esta palabra sigue un rato más. Yo no leí todo porque era más largo y me parecía que con esto estaba
con
bien.
Esto estaba bien.
Era un bocadito para acá, para la radio, así los dejaba con gusto a que sigan investigando.
El libro que es Boñato Maestro, pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños. Ya venimos, segunda parte de la columna de Virginia Mórtola, con esta belleza, el libro de Ida Vitale, que tiene muchos años, pero fue ahora reeditado por Estuario.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, mucha actividad en el contacto de WhatsApp, de Telegram, de Twitter de los oyentes con el libro que es Boñato Maestro, sobre todo con el diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños, que cada uno tiene adentro, ¿no? Y sabe de lo que habla o no, o piensa. ¿Qué es vos? Para mí vos es diminutivo de boludo, sin decir la mala palabra. El otro día mi hijo de 5 me dice, pará vos, porque le apagué la consola para hacer deberes. Me rechupé, ¿vos qué? Le dije. Abrió los ojos como el dedo de oro. Por eso lo asocio a que te quieren decir boludo y no vos. Y de paso mi hijo no me lo dijo más. Aprendió. Y enseguida dice, pará, acá un colega argentino se metió la radio del trabajo, se ve que están discutiendo. Dice que cree que es por botija. Muy bien el colega argentino, según lo que Gustavo Fripp Rojas explica en su libro, sería el origen así más fiable del botija, ¿no?
Sí, acá dice, hay quienes sostienen que es un apócope de voz, pero por lo tanto se escribiría vo con B corta, aunque lo más probable es que sea un apócope de botija, lo que le daría más sentido a su uso.
Bien.
Perfecto.
Sí. Por eso la B larga.
Sí, tiene sentido. Y ahí pone un ejemplo, vos, vamos a hacer algo, tiene más sentido, vos, botija, vamos a hacer tal cosa que vos, vamos a hacer algo.
Pero no me lo despeja del todo al vos.
Él dice que queda en...
Puede haber una condensación de sentidos.
Acá pregunta si está Jariola, no se lo tendría que buscar.
Jariola.
Debería estar ahí.
Pero hace mucho que no se usa lo que pasa, Jariola.
Bueno, pero hay que ver.
No, no está Jariola.
No está.
¿Y jabón de olor?
Nada, claro. Es que...
No, pero
está. No,
bien.
Está jabón buldó y jane.
Perfecto.
Jabón buldó.
Tengo una prima que con 12 años de edad se mudó de Tacuarembó a Santa Cruz, al sur de la Argentina. Vivió allí, recorrió desde el sur a Buenos Aires pidiendo boñatos en el puesto del súper y desde entonces, para amigos conocidos y extraños, fue La Boña. Hasta el día de hoy no se la conoce bajo otro seudónimo que no fuera La Boña. Así que ahora con 55 años y siendo una renombrada arquitecta es La Boña. Listo. Yo te diría que La Boña tiene casi un libro para ella, ¿no? Porque que es Boñato Maestro Carlos es casi un libro.
Y en el libro, y también me decía una amiga, Caro Erlich, argentina, que no puede comprender cómo los uruguayos le decimos boñato al boñato y al dulce de batata le decimos dulce de batata y no dulce de boñato, como que usamos...
Sí. Es raro.
Hace unos años tuvimos esa discusión entre directores de cultura de distintos lugares del país ante el asombro de los argentinos de ver bo en un afiche de una obra de Smoris. La discusión era el origen.
¿De dónde viene?
De esa palabra no hay una explicación, pero la mayoría de los oyentes lo tienen como que viene de botija. Hay alguno que dice que viene de vos, otro de vosotros. Eso sería.
Ey, vosotros.
Sí. ¿Cómo se llama la canción del argentino con el amigo uruguayo? Dice, acá ya la eligió Gustavo Fripp.
Sí, la canción que eligió Gustavo Fripp se llama Bu, Bu, Bu al Uruguay. Bu, tipo, Bu.
Vos, es apócope de botija, sí, apócope de botija lo que más suena, ¿no? Jariola es una excelente marca de bebidas no alcohólica y uruguaya.
He tomado algunas, sí.
¿Sí, en serio?
Sí, simpática.
¿Qué? Pero eso sí es moderno. De alguien que tenía...
Sí, claro.
Que tiene edad cuando Jariola, la sí. Está Belinum, no sé si está Belinum, esa también se usaba en un momento. Pasamos del libro.
Esperen. Quiero decir que para los que tengan intención, ganas, deseos o palabras...
Vos, todos estos que han mandado palabras
para vos, no para vos. hay una invitación a enviar palabras a un mail, que el mail es... ¿Qué es boniato@gmail.com?
Después lo ponemos, o sea, en las redes.
Sí, como
sociales.
Suena, todo junto. ¿Qué es boniato?
Belinún está, me encanta. Ahí está. Tonto, torpe, lelo, banana, paloma. Dices, una persona que no tiene todos los patitos en fila. Me encanta la descripción. Que le faltan caramelos en el frasco.
O sea, es que
esta definición de Belinún, que esté
es maravilloso.
Y que describa como muchos describimos a algunas personas cuando no le caminan todos los partidos en fila, hace que empiece a querer de otra manera el libro de Gustavo Fripp.
No toquen nada.
Emprender un proyecto es un momento muy importante. Hacelo con los que te dan mayor respaldo. En Antel tenés los mejores planes para tu pyme o emprendimiento. Antel, avanzamos juntos.
Cambiamos de libro, cambiamos de diccionario, se podría decir, vamos a ir a Vitale.
Hacemos un pasaje hacia un universo más poético, sí. ¿Verdad? Y con un manejo del lenguaje de Ida que es único, sí. De ella. Y Léxico de afinidades, que como dije hoy se salió en 1994, acaba de ser editado por Estuario Editora. Léxico es una palabra de origen griego que significa lenguaje y palabra, y así se denomina el diccionario griego, y por extensión se pueden denominar también otros diccionarios, ¿no? Es como el conjunto de palabras de una lengua. Este sería el conjunto de palabras de la lengua de Ida, porque es un diccionario donde la palabra se define de por lo singular y afectivo que resuena en ella, ¿no? Figura como ensayo el libro, pero podría ser para mí un libro de vida, de poesía, de relatos, de sueños, de recuerdos, un diario incluso. Uh-huh. La palabra encarna la subjetividad de la autora, así, claramente. No, si ella, sí. cuando ella define por ejemplo, caos, define su caos, define su revelación, su criatura. No es la definición del diccionario, es lo que esa palabra resuena y las asociaciones vinculadas a su historia que tiene esa palabra.
Claro, la regla fundamental del libro, que capaz hay poco margen de error si lo definimos como viaje de ida.
Sí, y tiene, creo que una palabra que viene bien para lo que vos decís, que es capricho, ¿no? Porque,
capricho.
Porque toda la elección de las palabras es caprichosa.
Es caprichosa.
Y capricho a ella le recuerda al delirio que le deparó Capricho Español, un ballet de Monte Carlo filmado en su sede de Monte Carlo que ella vio varias veces en cine en matiné.
Sí.
Pero vos vas a capricho y todo es caprichoso.
Todo es caprichoso.
Y hermoso, además.
Sí, sí, pero es el capricho de lo afectivo y lo íntimo, ¿no? Porque como de ese resonar de la palabra para ella. Yo creo que hay como una biografía de Ida en este libro, si uno lo lee se encuentra con eso a través del resonar de las palabras. Bueno, ella en vez de prólogo pone una hoja de intenciones y dice una cosa, que es esta: el mundo es caótico y por fortuna difícilmente clasificable, pero el caos, materia susceptible de convertirse en maravilla, me encanta eso, ofrece como cualquier teogonía demuestra la tentación del orden, ¿no? Y acá estamos con, podemos pensar en la Real Academia Española y podemos pensar en todas las clasificaciones que siempre hacemos nosotros, los seres humanos. Bueno, y este léxico propio, el léxico de afinidades de Ida, ella elige palabras que dice que le cantan, y además dice que el canto es el canto y el río. Es el río y es la red, ¿no? El canto es el río y es la red. Me gusta esa idea de ser lo que se mueve y lo que atrapa también, como es una imagen muy, muy potente. Ellas, las palabras, juegan, conspiran, flotan mutuas, son suicidas, dinásticas y migratorias. Todas palabras que vienen, que uno, si las lee solas, puede pensar, esto lo escribió Ida, ¿no? Bueno, y entonces, en este diccionario ella, además de palabras, que van de la A hasta la Z, incluye también nombres. Por ejemplo, incluye a Borges, a Cabrerita, a Darío, a Felisberto Hernández, a Cli, a Ofelia y otros más. Y también lugares, como aparecen como en el lugar de las palabras aparecen lugares como Montevideo, Islandia y México. Aparece no como palabra específica, pero sí mucho aparece, sí, claro, en el diccionario. Y letras también, por eso también es caprichoso para en este, ¿no? La elección de qué es lo que va eligiendo como palabra, porque aparece la C y la Y. Y es ahí, a partir de estas palabras, que ella cuenta sus afinidades con las afinidades que ligan el lenguaje a su propia historia. Yo creo que eso, sus recuerdos, sus deseos, su vida. Y bueno, la palabra que abre el diccionario, la que ella eligió, fue abracadabra, ¿no? Como que la magia de la palabra abre este diccionario. Y algunas otras de sus palabras son abuelo, autobús, baldíos, barca, casualidad, cementerio, difunto, entusiasmo, fantasma, geografía, grillo, hastío, herencia, intemperie, jirafa, lucidez, mamboretá, muerte, narciso, ocasión, olvido, paciencia, pájaro, peligro, poesía, quimera, recuerdo, sílaba, sirena, superstición, tiempo, ventana, yuyo, Zeppelin. Hay muchas plantas en este libro.
Uh-huh. Sí. Le gustan, bueno, las plantas.
Sí, ama, sí, tiene un libro previo. Sí, especialmente es hermoso. También es vestuario ese, sí, libro. Bueno, y elegí baldíos. Me di cuenta que las dos palabras que elegí eran con B. Deben, sí, de ser que me parecieron buenas las que empezaban con B. Bueno, baldíos. Voy a leer la primera parte, no toda, porque, sí, algunas de las definiciones llevan páginas y páginas, sí, y algunas, sí, un renglón. Y algunas son poemas también. Sí. Tiene como esa cosa de que caprichosa, como decís, Joel, de elegir el modo en
quizás
el que...
Quizás el mejor
en que
poema al ajo que se haya escrito nunca jamás.
El ajo es buenísimo.
Yo no sé cuántos poemas al ajo hay.
Sí, escuché que lo leíste el otro, sí, día, me encantó. Sí. Bueno, baldíos. Dulcísimos cruzan el vagabundeo de la infancia. Ofrecen balde su cuerpo de ilusiones que abalanza cielo y tierra, insectos, pastos, y el minuto de codiciada libertad recibe un sol más venturoso en su espacio de verde y radiante para la aventura del traspié, del hallazgo imaginario.
Sí, sigue baldío. Pero son los recuerdos de su infancia. Sí, evidentemente, claro, el baldío, sí, la lleva a un baldío de su infancia, esa libertad, esa aventura que le provocaba.
Sí, 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 la microscópica de los bichitos y el pastito y todo lo que, la fantasía que se despliega en ese universo.
Vamos a escuchar un tema para cerrar esta, sí, columna con dos diccionarios tan singulares, particulares, como parecidos en, exacto, algún punto, exacto, de la arbitrariedad entre Ida Vitali y Gustavo Fripp. ¿Cuál elegiste entonces?
Elegí Palabra Clásica, del álbum del mismo nombre, del 2007, de Florencia Núñez, porque este tema tiene muchas palabras, en este caso esdrújulas, palabras buenísimas como famélica, errática, antagónico. Y además con las palabras también se hacen canciones. Y me parecía precioso cerrar con este tema.
Es el corazón enérgico lo que me despierta pánico, tomando del sol calórico, contrario del mar antártico. Me envuelve un aroma onírico, constante en un sueño errático, silbando canciones sólidas, difícilmente automáticas, viajando la ruta ávida de curvas siempre caóticas. Vuelve la palabra clásica que me pone tan famélica, trabajar siempre en la cúspide por caminos antagónicos. Me hace valorar lo químico, lo mágico que aparece nada más al terminar una canción. Canción, 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 canción. Es el corazón enérgico lo que me despierta pánico, tomando del sol calórico, contrario del mar antártico. Me envuelve un aroma onírico, constante en un sueño errático, silbando canciones sólidas, difícilmente automáticas. Y nace una cosa rítmica dispuesta a llamarse música. La casa se vuelve público, el caos se torna armónico. Trabajar siempre en la cúspide por caminos antagónicos me hace valorar lo químico, lo mágico que aparece nada más al terminar una canción.
No toquen nada.
Se viene aquí en No Tocan Nada una columna deportiva inédita, histórica, especial, distinta, única. ¿Alguna cosa que dije está mal? No.
Dos o tres.
¿Por qué? ¿Cuál?
Lo de histórica.
Bueno, sería, para nosotros es sumamente flexible. En la historia de No Tocan Nada, cuando escribas el libro de la historia de No Tocan Nada, vos que tenés el archivo, esta columna de hoy, para mí tiene que ir como histórica.
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 Y lo de única por el mismo lado, ¿no? Porque en realidad todas son únicas. ¿Qué tendría de única esta si el futuro nos depara más?
Única en su conformación de integrantes. Única.
¿Sí? ¿No va a ser parecida a la del lunes?
No, el lunes no está uno de los que va a estar integrante.
Ah, entonces puede ser.
El mundo office está hoy. No va a estar el lunes Mundofi.
Es verdad.
Entrada de licencia permanente. Entra de licencia permanente. Pues si vuelve, vuelve. Sí. Entra de licencia permanente.
Tiene que volver.
Hoy tenemos una deportiva histórica, única, especial, inédita. Me olvidé, tenía más, ¿ve? Estaba mejor vendida hace un rato.
No toquen nada.
Uno de los temas de la semana fue evaluación sí, evaluación no, repetición sí, repetición no, o pasan todos los alumnos así, sin ningún criterio, por este año especial de pandemia. La discusión empezó mal, porque se dio después de una nota de prensa, y sin que quedara claro rápidamente por parte de las autoridades, de la ANEP o de primaria en particular, donde se centró la discusión, si esto, porque en educación inicial no está este problema, y liceos otro tema, que también están resolviendo, pero no quedó claro de arranque si ya había una resolución, si no había una resolución. Bueno, No Toca Nada habló con la presidenta del Consejo de Primaria, Gabriela Faveiro, que señaló que aún no se tomó una resolución. Esto es lo primero a decir, como resumen de la semana. No hay una resolución en cuanto a cómo, cuándo pasarán los alumnos, si se va a tomar dos años en uno, si se va a incluir febrero, marzo para los que le faltó algo, qué va a pasar con lo de sexto de escuela, que pasan al primero liceo, que es una situación diferente. Pero la discusión cuando se dio ya estuvo instalada y llegó al presidente de la República, ¿no? Que opinó, habló del tema, hacia allá que dijo hay autonomía. Se habló poco, sin embargo, en toda la discusión de que existe un marco común de referencia nacional que maneja que las habilidades y competencias adquiridas tienen cortes en tercero, sexto de primaria y primero de liceo. Eso está claro y lo hablamos con Robert Silva, que es el presidente del CODICEN. Se va a seguir utilizando, por más que no está claro todavía cuánto bajó a las aulas. Los maestros y maestras siguen hablando de cumplir con el programa, algo contenidista, algo que no tiene que ver con habilidades y competencias adquiridas, más allá de que está en un año dificilísimo para cumplir con el programa, ¿no? Si se va por ese lado. Vamos por partes. Intentemos ordenar sintéticamente en el resumen de esta semana para que le quede alumnos, padres y demás. ¿Qué ha pasado? Faveiro, desde primaria, nos decía que no se maneja, aunque no haya evaluación, y contó cómo se sigue trabajando.
No fue en esos términos que se habló, se pensó que la calificación podía ser postergada para marzo, para abril del año siguiente, porque estamos hablando de trabajar en un ciclo, ¿verdad? Entonces hay casos que podrán, centros educativos, capaz que educación media procede distinto, pero en primaria se amerita un trabajo profundo. Ayer tuvimos la reunión con el sindicato y ya estaba saliendo la convocatoria para la TD, para hacer la consulta correspondiente, trabajar a nivel de todo el país. Inspección Técnica trabaja con todos los inspectores departamentales haciendo acuerdos y el Consejo no ha tomado ninguna decisión.
El Consejo Primario no tomó ninguna decisión, eso queda claro. El tema fue confuso desde el arranque, está bien que se discutan estos temas. Después, cómo se filtra, si ya está tomada la decisión, si no está tomada la decisión, tienen que limpiarlo rápidamente las autoridades. Pasa que, por ejemplo, cuando fueron a la voz del Ministerio de Educación y Cultura, reiteremos, hay autonomía, ¿no? Es el CODICEN que lo tiene que resolver, pero la voz del Ministerio de Cultura, en un gobierno que dice que va a ser muy importante la postura del Ministerio de Cultura para el CODICEN, es a escuchar, es una voz a escuchar como la de Pablo da Silveira. Y escuchen esto, que es de un mismo día, en rueda de prensa, como dice dos cosas, como que hay una resolución y después matizó que es una idea que se manejó. Esto es parte de la confusión.
La decisión que se tomó es considerar dos años, el año actual, el año 20 y el año 21, como una unidad y darnos ese tiempo para compensar todos los rezagos que se hayan generado y para que al final del 21 todos puedan estar en buenas condiciones. O sea, esto no es una especie de cheque en blanco, esto es darnos más tiempo para compensar los rezagos que han ocurrido. Estamos inventando todo el tiempo, no hay un manual que leer porque nunca habíamos pasado por esto. Entonces tenemos que ensayar soluciones. Esta está dentro de las soluciones razonables que se pueden intentar.
ahí al final la celular decía, esta está dentro de las soluciones razonables que se pueden ensayar, tomar dos años en uno, pero primero dijo, la solución que se tomó. Entonces, era parte de la confusión de la semana. En rueda de prensa, la calle Pou dio a entender cuál es la postura del Poder Ejecutivo y después que hay autonomía de COICER.
Tenemos que buscarle mecanismos de evaluación, porque la falta de evaluación, ¿a quién perjudica? Perjudica al alumno. O sea, cualquier hijo de ustedes que va a un centro educativo, ¿les gustaría que digan, bueno, pasá, y si no pudo aprender? Obviamente que las exigencias de este año tienen que ser sensiblemente menores a las exigencias de un año normal. Por eso allí hay algunas ideas de que hablan 2020-2021, de hacer extendida la evaluación al año que viene. Me parece capaz que eso me parece de sentido común.
No toquen nada.
Queda claro, lo decía la presidenta de primaria, no toquen nada, Gabriela Faveiro, no hay resolución aún. Es un año complicadísimo y no hay datos aún de la presencialidad que se hayan hecho públicos. Los datos que tenemos de una encuesta de docentes son de la etapa no presencial, marzo hasta el primero de junio. De la etapa presencial, el área que dirige Adriana Aristimuño está haciendo otra vez una evaluación. Robert Silva el otro día pusimos públicamente, tiró algo, 50-60% según el sistema que sea, primaria, secundaria, YouTube, pero no hay todavía datos públicos al respecto. Será clave saber cuánto hubo de vinculación activa, o sea, niños, adolescentes que siguieron los programas, para saber qué decisiones se van a tomar de cómo seguir adelante en este año complejo. Todavía no se han tomado.
No toquen nada.
Ya viene la columna deportiva aquí, una columna inédita, especial y de espías también. Diego Muñoz, te hay desde el corazón, desde la sección de edición de ESPN, todos los datos de cómo se tomó la imagen de toma.
Sí.
¿Cuál fue el camarógrafo? ¿Quién lo editó?
¿Quién dio la orden, no? Desde la red ESPN.
Todos los datos de la red ESPN, desde DINE. Ha bajado la autorización hace minutos nada más.
Tengo cláusula en el contrato de confidencialidad.
Para que pueda informar. A ver, se va a arreglar ahora. Se va a arreglar en los minutos siguientes. El programa de hoy, la columna Virginia Mórtola sobre los dos diccionarios, este precioso libro de Vida Vital, El Léxico de Afinidades, y el libro ¿Qué es Boniato Maestro?, de Gustavo Flip Rojas, que podría bien tener Diego Muñoz siempre a mano, ¿no? Pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños, aunque yo no sé si con Diego no tendríamos que tener el de porteñismo para uruguayos ya, para entenderlo a él.
Hay
nosotros,
momentos
¿no?
que se requiere eso nosotros. Para poder hablar con Diego.
Sí. Ya lo dije. El problema mío es que no soy ni argentino acá ni uruguayo allá. Entonces, al revés, ni uruguayo acá ni argentino allá. Ya se yo hago los comentarios, lo hago los comentarios en Argentina y me tratan de uruguayo. Y acá me tratan de argentino.
Es una que no me acuerdo, una que metió que fue maravillosa el año pasado a la no me acuerdo, que es muy porteña nueva, un vocablo muy nuevo porteño, uh-huh. un neologismo porteño. Que nosotros no lo manejamos, pero ya me voy a venir. Los contenidos del programa del sol.uy, espectador.com, los contenidos de la semana también. Uno de los destaques es la entrevista que hicimos al presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, para que ustedes puedan entender, con un poquito de concentración, la verdad, porque no es fácil el nuevo precio del combustible, ¿por dónde iría?
Claro, fue de lo que hablamos en la primera parte de la entrevista con Alejandro Stipanicic, el cambio en las reglas de juego para la fijación de los precios de los combustibles, con un apunte en particular porque allí entran a jugar de forma determinante los precios de paridad de importación, que como quedó claro en la conversación con él, es la consideración de a qué precio estaría para la distribución a quienes después hacen el otro tramo de la cadena y terminan vendiendo esos combustibles, para un importador teórico qué costo tendría, pero incluido también una pequeña ganancia, que este era un punto, ¿no? Cambios en la metodología del cálculo de los precios de paridad de importación que van a ser, seguramente, y esto lo reconocía Stipanicic, que suba esa referencia teórica y que por lo tanto en algunos productos se pueda comer muchísimo de la brecha que hay actualmente entre los precios reales y los precios de paridad de importación y en algunos quizá hasta quedar por debajo los precios actuales. Eso no se puede descartar, se está terminando de actualizar la metodología y por esto derivábamos en esta síntesis que hacía el presidente de ANCAP respecto a cuáles van a ser las características de este nuevo marco de reglas de juego para la fijación de los precios de combustible en Uruguay.
El tema de bajar o subir las tarifas tiene que ver también con que uno precise los términos. Acá estamos hablando de subir o bajar los costos de los productos que produce ANCAP. El precio de venta al público tiene otros componentes y la LUC le encomienda al Poder Ejecutivo que tome medidas aguas abajo ANCAP para asegurar una presión, una intensidad competitiva diferente, y va a haber medidas sobre subsidios cruzados o sobre otros costos que la sociedad carga sobre los combustibles, seguramente en los próximos meses o en el próximo año. Lo que va a ocurrir...
Puede haber decisiones políticas que no tengan que ver con la movilidad técnica de ese precio.
Correcto, pero acá a ANCAP se le va a imponer un precio que es un precio eminentemente técnico. Y lo más importante es que ese precio, por más que la transición sea corta o larga, tiene que haber una transición desde el sistema viejo que rigió durante los 40 años al nuevo. Lo que va a ocurrir después es que todos los meses van a haber pequeños ajustes a la suba o a la baja. Entonces lo que va a ocurrir, para mí, yo si tuviera que poner un adjetivo, para mí va a haber un sistema de precios más justos y transparentes.
No toquen nada.
Muchas gracias al oyente que recordó a Guillermo la palabra que nos metió Diego Muñoz desde su porteñismo a los uruguayos. Se hizo un chino. Ah. Eso nos metió. Eso no
se hizo un chino.
Se hizo un chino, que era como un lío, un relajo. Pero eso no es, es medio nuevo en los porteños, me parece, se hizo un chino. No, no sé si tiene, se hizo hace mucho tiempo.
No sé si hace, hace tiempo que...
Con sí, el Fishing to Roll... Perfecto, está Mundo Offi en
no,
este momento.
¿Cómo? Está con un mate de silicona. Mundo Offi lo van a sacar.
Bueno, 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 pero por lo menos, disimula. Es un mate de silicona culposo.
Ya viene Mundo Offi a la columna deportiva. Están todos pronto. Tengo nombre para mi programa.
Te vas a autodenominar hoy.
Sí, por primera vez estoy emocionado por el nombre que me voy a dar y que creo voy a mantener viernes y lunes. En otro hecho histórico, ¿no? En programas que se van encadenando en su historia.
Creo que pasó solo una vez antes que repetiste nombre. Puede ser,
pero sin querer.
No toquen nada.
Este espacio lo presenta Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
En un día de muchísima información, luego de años de escuchar esto reiteradamente a diario en los informativos de televisión, porque todos son días de muchísima información, de muchísimo trabajo del equipo. Bueno, tenemos lo primero, muchísima información. No tenemos trabajo del equipo, información sobre fecha de eliminatorias confirmadas, jugadores uruguayos relevantes de la selección nacional que abandonan sus clubes por estas horas.
Una fecha apasionante e incompleta del fútbol uruguayo.
¿Dónde jugará Cavani? ¿Dónde jugará Suárez? Todo eso sabe.
Todo te lo vas a enterar acá.
Te lo vas a
enterar. Ay, te lo vas a enterar.
Voy a darme pie a mí mismo de mí en este día particular, Joel, mientras está internado Darwin, con mi programa Sin Gente en el día de hoy. Así se denomina por dos razones. Primero, porque no está faltando gente, aunque si uno ve nos está sobrando gente. Incluso está Juan
Martín. En el estudio hay mucha gente.
Adentro del estudio. Y segundo, por mi pasión, que se ha exacerbado en estas horas, por llevar el espectáculo deportivo adelante de esta manera. Sin gente. Sin gente. Y lo estoy hablando no solamente por el espectáculo en sí, sino también por lo que genera en la ciudad. Por lo que no genera en la ciudad, justamente, sin gente. Se abraza a esta idea. Qué lindo que es que jueguen en todas las canchas y alrededor uno pueda seguir viviendo tranquilamente, circulando tranquilamente. Así que sin gente se abraza hasta ahí. Y saluda en este ipso facto momento y al unísono a los piensos de que del día de hoy a Ricky y al hijo de Carlitos Muñoz.
Le sale menos coordinado con
Leonel. Sí, que triste, ¿no? Pero Mundo Office también está aquí presente con una cantidad de información que acaba de recabar en los últimos 6 minutos sobre el fútbol del interior.
Con una pelota Panther abajo del brazo.
No te interesa más el fútbol del interior, ¿no? De que estás en Capital.
Consume,
no
me interesa. Por supuesto, consumo.
Mirás en BTV
fútbol. Vengo con mucho dato, porque estuve mirando, por ejemplo, hasta las ternas arbitrales. Sé que va a haber una terna fraiventina en el partido San José Cerro Largo, donde está Stalin Martínez. Y los buenos amigos de BTV, que tienen mucho olfato para estas transmisiones, lo mandan por BTV Marx. Así que BTV, ¿qué va a estar Stalin Martínez en BTV Marx?
¿Está transmitiendo fútbol del interior? ¿Está transmitiendo la C,
sí,
la B,
sí, señor,
y la A?
En los 100 BTV. Años de Basáñez, transmitiendo,
está transmitiendo
la C.
Por BTV y por BTV Max.
BTV Marx. Marx, decilo, señor.
Decilo. Información relevante de las eliminatorias. Comienza.
Sí, está confirmado. La FIFA dijo que el 8 de octubre es el primer partido de eliminatorias.
Tremendo.
Y queda nada. O sea, en breve ya va a tener que confirmar Tavares, al menos dar la lista de reservados, con un montón de incógnitas, porque Godín no tiene equipo, se va a ir del Inter, porque Suárez no tiene tampoco el futuro muy claro, está entrenando en Barcelona, pero se fue a hacer el examen para obtener la nacionalidad italiana a Perugia ayer. Por tanto, lo de la Juve aparece como algo viable. El Atlético de Madrid hizo una oferta muy importante de lo económico también, así que Suárez tampoco está claro dónde. Cavani, que está desde fines de febrero, principio de marzo, sin jugar. Está en Europa definiendo su futuro. Tiene 3-4 ofertas arriba de la mesa, pero todavía no se ha definido.
Muslera está en recuperación.
Muslera, que no va a estar. Campaña, que hace mucho que no ataja. Mucho que no ataja y tampoco tiene club porque ni siquiera es tan independiente. La incógnita del medio, porque Torreira tampoco está jugando, porque tampoco está jugando
Valverde,
está lesionado
Vecino,
o sea que Valverde y Bentancur van a jugar. Pero hay un montón de incógnitas de la selección que va a tener que confirmar en estos días Tavares, una lista de reservados. Lo que sí está claro, el otro día pude hablar con él, que va a priorizar la historia de los jugadores y más allá de la del momento de los futbolistas que pueden venir sin rodaje y demás, van a estar,
o sea,
la mayoría
estar
de los
Egidio
jugadores.
Egidio Arevalo Ríos podría estar.
Está jugando en Sudamérica, está a punto Egidio.
Está en rodaje. Pero el resto, los que están en el exterior básicamente, que pueden no tener continuidad, igual van a ser convocados. Por lo pronto al maestro, según dijo, no le genera ninguna duda el nivel que puedan llegar a tener. En tanto Suárez y Godín no tengan definido su futuro, sí le genera un poco más de duda lo de Cavani, por el tiempo que hace que no tiene club. Pero como él habla de que es un referente histórico y que además sabe de su profesionalismo, tampoco en ese sentido tiene dudas sobre el segundo goleador histórico de la selección.
Bien, la mayoría de los equipos traen jugadores desde Europa a Sudamérica, algunos que no, que utilizan muchos locales que no juegan tampoco hace 6 meses en el fútbol local. Argentina, Brasil es más difícil que jueguen.
Bolivia,
local,
por ejemplo.
Bolivia tiene todo el equipo local, no juegan. Hace 6 meses que no juegan al fútbol.
Ecuador tampoco.
Ecuador, no están jugando al fútbol los jugadores.
Hay que ver, va a ser una cuestión bastante delicada, sobre todo porque hay muchos clubes. A ver, esto no es de Conmebol, esto lo define la FIFA, distinto de la Sudamericana y de la Libertadores. Esto es una decisión de FIFA, empieza la eliminatoria por decisión de FIFA, o sea que no hay mucho para hacer desde este lugar. Lo que sí es probable que muchos clubes del exterior, de Europa sobre todo, generen cierta reticencia a tener a los jugadores en un continente que hoy es el principal foco de COVID.
Que vayan a Brasil, Argentina.
Sí, sí.
Igual.
Hay más casos activos en Sudamérica que en Europa, si uno mira los datos a nivel internacional, y eso puede generar, no sé si resistencia, no sé si tienen margen para resistirse, pero sí cierto mal humor por parte de los clubes que tengan que ceder a los jugadores.
Ganó Nacional, nos metemos a Libertadores con este oyente enojado de Nacional. Dice, y para los eruditos del fútbol, quien siempre le buscan un pero, los otros cuadros argentinos con el mismo parate de Racing de visitantes, Boca ganó y River empató. En la historia de la Copa Nacional es el equipo que más puntos ha logrado en el exterior, dice aquí alguien que habla de este Nacional que ganó frente a un Racing. Sí. Los equipos argentinos 6 meses parados.
No, también. Y hay un buen dato además, que es que Nacional de los últimos 20 partidos solo perdió 7 a nivel internacional. Le fue muy bien, es un equipo que le ha encontrado la vuelta a jugar fuera de casa y ayer le ganó a Racing. Sin ser mejor que Racing desde lo futbolístico, aprovechó 15 minutos del segundo tiempo, desde el inicio hasta los 15 del segundo tiempo, donde hizo el gol, tiró una presión alta, complicó a Racing, que estuvo muy impreciso en los últimos metros, hizo el gol por un penal bien cobrado que transformó a Bergesio en gol, después tuvo un par de
¿está
muy
bien
claras.
Cobrado el penal?
Sí, claro. La regla habla de que si la pelota pega en el brazo, sí. La regla habla que si la pelota pega en el brazo del defensor, dentro del área no hay vuelta, ya no tiene más que ver la intención del defensor, si quiso pegarle o no con la mano.
No hay interpretación
posible, ¿no? Si la pelota pega en la mano dentro del área, es penal.
Aunque la tenga pegada al cuerpo.
No, ahí creo que no.
Yo creo que ahí no. En este caso no la tenía pegada al cuerpo. En realidad es un rebote en la pierna que se le desvía el brazo, que está en un movimiento que no sé si es calificable de antinatural, pero amplía el radio del jugador.
¿Amplía el radio?
Yo tenía entendido, sin leer la regla, que cuando la pelota pega en la mano, pero va en una trayectoria que la corta la mano. Porque si pega en la mano, pero la tiene pegada al cuerpo de otro lado, o sea, o la están sacando del área y le pegan la mano a alguien de atrás, eso no es penal. Eso
si
es
lo
que
estoy diciendo.
Pues te puede pegar la espalda en la mano cuando te
la
sacan,
pelota,
la revolea un defensa.
Sí.
Y eso es medio raro cobrar penal.
Si la pelota pega en la mano de un jugador que ataca,
Sí, ahí
tenga
se,
o no
se anula.
Tenga ninguna intención de hacerlo, se anula la jugada.
Ta, pero eso es
si la pelota pega en la mano de un defensa dentro del área, es penal. Y es penal, está bien cobrado el penal, no hay ninguna discusión.
No hay polémica.
¿Podríamos decir que Saralegui
ninguna discusión
le está dando la razón a Barrera a esta altura?
Bueno, Saralegui lleva 4 partidos, ganó el primero, sí, donde hizo 3 goles, y después empató 2-0. Y el otro día contra Colo-Colo perdió 2-1, jugó muy bien el primer tiempo, lo dominó Peñarol a Colo-Colo en el primer tiempo.
No tiene ni idea.
En el segundo, Colo-Colo hizo un cambio, puso a un enganche clásico, Valencia, tocó tácticamente el equipo del entrenador, se paró bastante más adelante y ahí desnudó todas las deficiencias defensivas de Peñarol, que recibió 2 goles en minutos, salió mal Enzo Martínez a cortar, dejó un hueco que aprovechó Suazo para empatar.
¿Qué después... me miras con Enzo Martínez?
No, no te miro, hago así además.
Están filmando. Yo vi 20 minutos de Enzo Martínez y con mi capacidad de siempre, aquella que dijo Diego Forlán no llega, y vos estabas de testigo en el 99, lo discutí con Carlitos Muñoz. No, digo,
que más lo conoce.
Este muchacho no llega. Dije, Enzo Martínez, de los mejores aeros que ha tenido Peñarol.
Es más, creo que
vienen de juvenil.
Tengo
después
guardado WhatsApp.
Me desentendí.
Tengo guardado WhatsApp.
Me desentendí de él. Me desentendí de Enzo Martínez. Parece que
no aguantó la presión.
Se desentendió él también de sí mismo. Se desentendió de la trayectoria.
No había jugado casi nunca con Forlán. Y Saralegui lo puso contra Montevideo City Torque y le confirmó la titularidad contra Colo-Colo. También es verdad que Gelmacher venía medio tocado, no podía, y Abascal estaba lesionado. Suspendido. Entonces
no viajó ni siquiera.
No tenía muchas alternativas. Jugó, no jugó bien, tampoco es responsable de este momento Peñarol, ¿no? Y el segundo gol de Colo-Colo es un penal increíble que hace Gargano, que de hecho él asume su responsabilidad. Innecesario totalmente, y Colo-Colo ganó. Ahora, la semana que viene, Nacional juega en Venezuela y Peñarol en Bolivia.
Sí.
En la altura, en Cochabamba.
Y Nacional está haciendo un acto solidario con el Nacional, técnico de Estudiantes de Mérida, lo hisopa y lo lleva. ¿Qué hace?
Nacional es más que un club.
Es más que un club. Lo lleva.
Sí, es una ONG en este caso, ¿no?
Se va en charter Nacional y el técnico de Estudiantes de Mérida estaba varado en Buenos Aires, no podía llegar a Venezuela. Y le pidió a Nacional, a través de algún directivo importante, habló Balbi, lo reconoció públicamente, pero fue un pedido, che, no llego, me llevan hasta ahí. Como cuando Mujica iba haciendo posta con los aviones presidenciales, ¿se acuerdan?
Ahí va.
Bueno, en este caso es el técnico del
Nacional lleva al técnico rival a Venezuela.
Exactamente, va a venir, se va a hisopar, y si está ok, es decir, si da negativo de COVID, se va a subir al mismo charter en el que Nacional viaja a Venezuela. Nacional viaja, juega y retorna al otro día. Lo extraño es que esa burbuja que iba a tener Nacional, absolutamente aislada del resto de la gente, no entraba ni directivo, ni familiares, ni nada, se va a romper parcialmente por este pedido que Nacional acepta y lleva al técnico con el que va a jugar el próximo martes a las 7 de la tarde.
Pero se va a hisopar antes de entrar a la
U. Se va a hisopar y se va a sentar en un asiento solo.
O sea, 4 asientos de distancia con cualquier otro integrante.
No, pero los asientos es parte del reglamento, es insólito.
Sí, hay que mantener
distancia.
Van
al área a buscar con rivales y con compañeros un centro y después en el avión se suben y se tiene que sentar uno por asiento.
En el banco de suplentes está ese criterio.
Sí, hay bancos anulados, sí.
Bueno,
el avión todavía es cerrado, el banco suplente está abierto.
Los periodistas, ¿no?, a nivel de campo no pueden estar en el campo, están en la tribuna.
Porque el pasto.
No pueden estar.
Fomite el pasto que. Bueno, hay fecha del fútbol uruguayo, les pido que informen.
Sí, señor.
De este Rentistas. ¿Está puntero, no?
Sí, señor. Juega el líder contra el colista.
Mucha presión para el líder. Marcha.
Juega Rentistas contra
el líder.
Cerro. Es un partido que está planteado para el domingo a las 17:30 en el Trócoli.
¿Qué ritmo que tiene esto?
Sí, señor. Allí Rentistas va a defender lo que ahora sí es su liderazgo concreto en la tabla, sin ninguna salvedad de puntos perdidos, ni de puntos ganados, ni de nada.
El problema que Darwin. Acá empieza el problema que Darwin.
Depende de sí mismo, Rentistas.
Con el último, mucha presión, marcha.
Quedan 3 fechas Y si Rentistas gana los tres partidos, será el campeón de la apertura. El primero de esos partidos lo tiene con Cerro en el Trócoli el domingo a las 17:30. Después de haberse puesto al día esta semana, jugando el pico de como 70 minutos que tenía pendiente con River. Sí, lo arrancó ganando River con un golazo de Arezzo. Lo dio vuelta muy rápido Rentistas y terminó cerrándolo 2-1.
Con el agregado que en esta fecha no va a jugar Nacional.
Correcto.
Porque va a pasar el partido, porque tiene que viajar a Venezuela. Entonces Rentista parcialmente podría quedar 4 puntos por encima de Nacional. Sí. Con 2 fechas por jugar para Rentistas.
Sí, y un Nacional que se va a poner al día gracias al programa de Joel, porque como el fútbol uruguayo se está jugando sin gente, entonces es posible que ese partido se juegue el día antes de las elecciones departamentales, cosa que no hubiera pasado de ninguna forma si se estuviera jugando con público por el tema de la disposición.
La necesidad de seguridad que tiene el país, se están utilizando mucho menos recursos humanos policiales en las canchas y alrededor de las canchas.
Sí, sí, son 8, 10 policías los dispositivos de seguridad, casi una exageración.
Adentro. Sí, sí. Ahora. Sí. Pero tenés como, ¿cuántos tiene para el juez? Para el juez tiene como 20 policías.
Peñarol va a Colonia.
Al Prandi.
Peñarol va al Prandi a jugar contra Plaza Colonia.
Mañana a las 13 horas se juega ese partido en el Prandi.
Y después viaja a Bolivia a jugar en Cochabamba contra Wilstermann el jueves por Copa Libertadores. Una semana cargadita para Peñarol.
¿Eso es altura o no?
Sí, claro. Sí, 2.800.
No es altura de La Paz.
No es altísimo, pero es altura tipo Quito.
Sí. Bien, perfecto. De fútbol del interior.
Sí, vamos a sacarle un poco de ritmo a esto. Sí. Porque tiene demasiado. Tenfield pone todo el asado con cuero el fin de semana. El domingo juega San José Cerro Largo, el partido de vuelta.
Sí. ¿Qué campeonato es?
¿Cómo salió? Copa Off y cuarto de final, Joel, pero no estás al tanto. Copa Nacional de Selecciones. La 17ª Copa Nacional de Selecciones de OFI.
Perfecto.
No te emociona.
Quiero
no
saber en qué fase de del campeonato.
Cuartos de final.
Perfecto.
Quedan 8.
En el Casto Martínez La Guarda.
Sí, señor.
Sí, ¿quién juega?
Juegan San José y Cerro Largo.
Casto Martínez. ¿Cómo salieron en la ida?
Cerro Largo ganó 1-0, Ricardo.
Ah.
Y ahí es donde va a estar Stalin Martínez. Y ahí va por BTV Marx.
¿Viajan con burbuja los jugadores del interior?
Viajan con burbuja, no, sí.
Con todo.
Está todo el protocolo.
Cuando la calle todo, habló del regreso de la gente de las canchas. Creo que estaba hablando más que nada. No en primera división. Uh-huh. Estaba hablando más que. En realidad nadie sabe de qué estaba hablando porque Salinas dijo que no. Me parece que dijo que no sabía bien de qué estaban hablando.
Sí, exacto.
Pero dijo que no sabía.
Dijo que no tenía ni idea.
No tenía ni idea de qué estaba hablando.
Parece que en la cabeza de un clásico periodista de oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol se está gestando un escenario de regreso del público a las canchas que no está pasando en ningún otro lugar.
Bueno, no, la calle habló con Bausá, pero aparentemente es para el interior y la B y no tanto en primera. No sé, si son pocos.
Gente fuerte que va a probar lo que es el fútbol con público.
Claro.
Salto en el Dickinson. ¿Sí? Recibe a Canelones Capital. Ganó
San José
2-0 Salto.
Se juega mañana, no el domingo. No el domingo.
Ah, pero ¿qué estás haciendo, Emiliano?
No tengo la fecha, no me lo da Tenfield, no me lo da bien. Sábado 19 de septiembre, tiene razón el oyente, está muy metido. Sábado 19, bien Gianluca, el corresponsal que tenemos.
La credibilidad
brillante
del programa, yo para mí pienso de que
todo esto va a pasar el sábado.
Tienen un
Salto también. Todo esto va a pasar el sábado.
¿Salto con quién?
Tiene razón Gianluca. Salto con Canelones Capital. Le ganó 2-0 Salto y lo reciben el Dickinson. Una fiesta, puede jugar Cavani en Salto. Después,
está sin club, es verdad.
Domingo 20 de septiembre.
No, lo lento que estás diciendo.
Y bueno, le quiero quitar ritmo, Joel. Paysandú, Canelones del Este.
Sí, en el Canelones de Paysandú. Representantes en octavo de final.
Canelones del Este ganó 2-1.
Qué
y ahora
fuerte está
Paysandú,
Canelones,
va
¿no?
por el milagro.
Está fuerte Canelones, ¿no?
Sí, va por el milagro.
Porque tiene Canelones del Este. Y
el Canelones Capital.
Capital, claro, sí,
Canelones. Y después de carne, de choclo y de verduras.
Y después el partido que paraliza todo el domingo, 20-15 horas, en el Parque Liebix.
¿Sí?
Río Negro, Capital, Fray Bentos, recibe a Rocha, empató 2-2.
¿Cuántos campeonatos de selecciones del interior Río Negro?
Nacional, uno en el 58, creo que me van a matar. 58, creo.
Este es el 17.
El año de las selecciones, o 59, el año de las inundaciones.
Este es el 17.
El año de las inundaciones. No, pero era la Copa Nacional, estamos hablando. Antes tenía otro nombre.
No puede volver. No puede volver.
No puede volver
a Fray Bentos, lo estás poniendo entre la espada y la pared.
Me estás pidiendo mucho dato que no tengo, Joel. Pero
el sale parque, campeón, claro,
parque Lieve, antes o después va a ser de la fiesta.
Está muy bien el Parque Lieve. 50 años que no salen campeones, 40.
Está muy bien el piso del Parque Lieve.
60.
Está muy bien.
¿Qué, dos figuras claves en Fray Ventos? Para seguir.
Para más ritmo para la Deportiva. Acaba de terminar Cerrito 3, Albion 1.
Pará.
Sigue Montero, Cerrito en la B. Acaba de terminar el viernes al mediodía. Esto que juegan a cualquier hora. Se está jugando completa la fecha de la B. Digan algo. Bueno, se está jugando
completa la fecha de la B.
Se juega completa la fecha de la B.
Bueno, ha pasado esta columna deportiva histórica.
¿Para qué iba a decir?
No, figura de los jugadores. Es que me olvidé el apellido.
Brillante. Me olvidé el apellido de los jugadores. No estoy muy metido con esta selección porque renunciamos. Laureles renunció.
Es
el cisma del fútbol.
Laureles Fútbol Club, el campeón, renunció a esta selección.
No tiene representantes.
No recuerdo las razones, pero sé que renunciamos.
No está Mandelita en esta selección.
No está Mandela Ramírez, el jugador a seguir de esta selección, que no tiene. Es el sujeto omitido de esta selección.
Pasión blanquiverde.
Un detalle. Pasión blanquiverde. En la semana que no toquen nada, el lunes hacemos otra columna deportiva. Le piden al hijo de Carlito Muñoz, porque hablan de NBA, que recomiende algo de NBA para ver el fin de semana.
Bueno, está 2-0 arriba Miami sobre Boston. Está divino. Miami ayer volvió a ganar y empiezan las finales del oeste. Denver con el gordo Jokic rompiéndola. Clasificó 4-3, le ganó a los Clippers.
Sí.
Y va a jugar contra los Lakers de LeBron. Final del oeste.
Perfecto. Elijan ahí. Vos tenías
tengo una última información muy importante para los montevideanos.
El lunes, sí. Fray Ventina, aquí, 14 de 8 años, a 12.
Debutó la sub-19 defensor. 3 goles. Antonella Maciotto, amiga de mi hija Mili, hay que ir a verla.
Pará, y vos no tenés nada.
Defensor femenino, sub-19, sí, 14 años, 3 goles. Juega
fútbol
de 9.
Femenino.
Fútbol femenino. Sí, también del Baifútbol, de Laureles, que es una cantera inagotable.
Sin gente, sin gente, vos tenías que recomendar.
Sacalos a todos, Tania Tomás acaba de abandonar el trabajo. Chau, no vamos.
Este espacio lo presentó Yerba Sara. Encontrá tu yerba, pasate a Sara.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.